Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de pleno del día 26 de agosto, siendo las 8 horas, con el siguiente orden del día. Aprobación del acta de la sesión anterior. Toma de posesión del concejal del suplente del PSOE. Aprobación de dedicaciones exclusivas de los concejales y dietas, asistencias a órganos no colegiados. Aprobación del cambio de fecha de la sesión ordinaria del pleno del mes de septiembre. El quinto punto del orden del día es la aprobación definitiva de la ordenanza de actividades comerciales y minoristas, que va a ser retirado porque nos surgen algunas dudas legales y lo vamos a consultar con el secretario, que está de vacaciones, lo dejaremos para el mes que viene. Con lo cual, el punto 5 se retira. Pasando a ser el número 5 del orden del día, aprobación de la moción del Grupo Municipal Somos para crear una comisión de trabajo para la implementación de modelos de gestión de generación de residuos cero. Punto número 6, aprobación de la moción del Grupo Municipal Somos contra el TIP, TIPSA-Z. Punto número 7, aprobación de la moción Izquierda Unida Los Verdes sobre la limpieza del colegio Público Tomás y Valiente. Punto número 8, aprobación de la propuesta del Grupo Municipal Somos para crear una oficina de información antidesahucios. Punto número 9, aprobación de la propuesta del Grupo Municipal Somos, alternativa habitacional ante la ejecución de los desahucios. Punto número 10, aprobación de la moción de Izquierda Unida Los Verdes contra la instalación de la gasolinera dentro del casco urbano. Parte de control, dación de decretos y comunicación de abandono del Grupo Municipal de la concejala de Izquierda Unida Comunidad de Madrid. Pues vamos a dar comienzo con el punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención? Olga.
Buenas tardes a todos. Ahora sí. En referencia, como son dos actas las que traemos a aprobar, una la extraordinaria y otra la ordinaria, en la extraordinaria no tengo nada que decir, pero en la ordinaria sí, es en la página 8 del acta. En los votos de la moción que se había presentado, pone que el Grupo Municipal Vive había votado a favor y mi voto fue en contra. Eso es una rectificación al acta. Y luego, en la última página, en ruegos y preguntas entre los concejales, en la pregunta que se le hace al concejal señor Morales Sánchez, no consta que dijo que tenía una persona más en la limpieza por las mañanas. No que tenía más personal, sino una persona más por las mañanas.
Ok, pues tomamos nota. Pues votamos primero el acta de la sesión extraordinaria que se celebró el día 4 de agosto de 2015. ¿Votos a favor de que se apruebe el acta? Unanimidad. Y pasamos a votar el acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 29 de julio de 2015. ¿Votos a favor? Pues el punto número 2, toma de posesión del concejal suplente del PSOE. Por acuerdo del Pleno del 4 de agosto de 2015, se acordó la toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de don Juan Carlos Muñoz Fernández a su condición de concejal del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, en cumplimiento del artículo 9.4 del Real Decreto 2586-1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. El Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral competente que le fueran enviadas las credenciales de don José Redondo Fernández, que ocupa el puesto número 6 en la lista electoral del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones locales del año 2015, dado que María del Carmen Jiménez Ruiz renuncia a su acta. Dichas credenciales fueron recibidas por el Ayuntamiento el día 4 de agosto de 2015. Por todo ello, se procede a la toma de posesión del concejal electo don José Redondo Fernández al Pleno de este Ayuntamiento. Una vez que ha cumplimentado la pertinente declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionarles ingresos económicos, junto con una declaración de sus bienes patrimoniales exigida por el artículo 75.7 de la Ley 7/1965 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, mediante la formulación de juramento promesa previsto en el artículo 1 del Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas, al siguiente tenor literal, José. La hoja la tiene. ¿Quieres el micro? No hace falta.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Vería de San Antonio con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Ok, se puede sentar. Pues pasamos al punto número 3. Aprobación de dedicaciones exclusivas de los concejales y dietas, asistencias a órganos no colegiados. Aquí hemos hecho dos rectificaciones. Son dos errores materiales. Uno es de cantidad, puesto que en el salario de la concejala de Hacienda, Educación y Cultura es un 75% y se había hecho sobre el salario del alcalde y no es así. Es sobre el salario de los anteriores concejales, con lo cual se reduciría la cantidad de dicho concejal. Paso a leer. Y el otro es un error material que se nos había pasado poner los miembros de relaciones con competencia, pero paso a leerlo en cualquier caso. Propuesta de resolución al Pleno. A la vista del informe de intervención por el que se declara la existencia de suficiente consignación presupuestaria para proceder al pago de las retribuciones determinadas, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, determinar que los cargos relacionados seguidamente desarrollarán sus funciones en régimen de dedicación parcial y total de acuerdo a los siguientes motivos. Según decreto 1269/2015 de 23 de junio de 2015, en el que se determinan las competencias que ostentan las distintas concejalías y según las materias que se indican, se establecen los supuestos de dedicación parcial con una presencia efectiva mínima en el ayuntamiento del 50% de la jornada laboral y para el resto de los cargos, es decir, para los supuestos de dedicación total, una presencia efectiva equivalente a la jornada laboral completa. No obstante, a la vista de la experiencia adquirida en el funcionamiento de las concejalías durante las últimas semanas y de los cambios acaecidos en los titulares de las mismas, se considera suficiente que de momento solamente se establezca su supuesto de dedicación parcial que, respetando el mínimo de presencia efectiva al 50% de la jornada laboral, se fije en el 75% de la misma. El cargo de alcaldesa presidenta con dedicación total y el cargo de concejala de Hacienda, Educación y Cultura con dedicación parcial al 75%. Segundo, establecer a favor de los miembros de la corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva total y parcial las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en 14 pagas, 12 correspondientes a las diferentes mensualidades del año y en las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen de la Seguridad Social, debiendo asumir esa corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda y con efectos desde el día 1 de agosto de 2015. El cargo de alcaldesa presidenta percibirá una retribución bruta anual de 40.483,80 €. El cargo de Hacienda, Educación y Cultura percibirá una retribución bruta anual, aquí es donde estaba el error, se ha subsanado, de 27.619,62 € por una dedicación efectiva para el ejercicio de sus funciones de un 75%. Tercero, establecer a favor de los miembros de la corporación con delegaciones de competencias que no ostenten cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial una indemnización de 125 € por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo con motivo de la asistencia efectiva a cada una de las reuniones convocadas por la Alcaldía al margen de los órganos colegiados. La percepción de dicha indemnización se percibirá mensualmente, previa acreditación, medio informe o certificación de la Alcaldía de las reuniones celebradas y de los asistentes a las mismas. Cuarto, dar traslado de este acuerdo a la intervención municipal, con el fin de que se inicie la tramitación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria para incluir las indemnizaciones previstas en el párrafo cuarto de este acuerdo. Quinto, que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de forma íntegra el acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. ¿Alguna intervención?
Buenas noches a todas y a todos. Nosotros, mi grupo, Izquierda Unida de Velilla, va a votar en contra de la propuesta del tema por dos razones muy importantes. Primera, por el tema de, bajo nuestro punto de vista, de la retroactividad, de que se pague el salario a partir del 1 de agosto y se pague el tema de la seguridad social a partir del 1 de agosto, y sobre todo por la asignación de 125 € por concejal no delegado, o sea, por concejal que no tiene dedicaciones exclusivas o parciales, porque nos parece un coladero. Y digo por qué nos parece un coladero, lo dije en la Junta de Portavoces, lo voy a volver a repetir aquí. No hay un número de reuniones fijas. Entonces puede haber 20, 30, 40 reuniones a 125 € por reunión. las reuniones las justifica la alcaldesa, que no dudo de la alcaldesa y no dudo de la buena fe de la alcaldesa y no dudo de la buena fe del equipo de gobierno, pero creo que eso no puede ser así. Tiene que haber un órgano, tiene que haber un funcionario, tiene que haber un secretario, una intervención o tiene que haber alguien que pueda decir las reuniones que ha habido y cómo se han celebrado y levantando acta de las reuniones de qué se ha hablado y de todas las cosas estas, que no viene absolutamente nada en el decreto. Y segundo, no he visto ningún informe de intervención ni he visto ningún informe del secretario diciendo si es legal o no es legal. Entonces, me parece, bajo mi punto de vista, e insisto, lo dije en la Junta de Portavoces y lo repetí hace bastante tiempo, que nos parece un coladero. Entonces, en principio, nosotros vamos a votar que no a la asignación de los concejales.
Pedro Jesús estaba antes, Soga, me da igual.
Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, en principio estoy completamente de acuerdo con lo que ha presentado el compañero Antonio Monte de Izquierda Unida. Y bueno, me parece que yo creo que se debe plantear un poco todo lo que se está presentando por el tema de que ahora mismo no estamos en tiempos de un gasto desmesurado como estamos viendo aquí. Entonces, bueno, espero que se recapacite por parte de la alcaldesa y que se presente un gasto acorde con la situación actual.
Olga.
En el texto libre aparece el párrafo que desde el día 1 de agosto, que, o sea, que eso es con carácter retroactivo. Y eso quiere decir que si este ayuntamiento lo presenta mañana, que se ha aprobado hoy en pleno en la Seguridad Social, va a tener una sanción este ayuntamiento. Por lo tanto, en ese punto no estoy de acuerdo. Luego he visto que evidentemente se ha corregido el 75% de la concejala de Hacienda, Educación y Cultura, y luego también veo en el punto tercero que no hay un tope de esos 125 euros por asistencia a cada comisión. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra.
Carlos, me parece.
Muy buenas a todos, ciudadanos y ciudadanas. El grupo Somos va a votar a favor porque tenemos un mandato imperativo de la Asamblea Ciudadana donde decidimos las cuestiones que venimos a tratar aquí. Y por otro lado, entendemos que aunque no tenemos algunas peculiaridades de diferencia sobre las concepciones municipales, es normal que personas que trabajen a tiempo completo reciban una remuneración acorde. Pensamos que el tema de los 125 tendría que haber como un posicionamiento de la alcaldía de que no haya, por ejemplo, más de 4 reuniones mensuales para que no se dispare el tema. Y no hablo mucho más porque este es un pleno muy largo y habrá que tratar otros temas.
Ay, perdona.
Buenas tardes a todos. El Grupo Municipal del Partido Popular va a votar en contra por los siguientes motivos. No ha existido una reunión específica entre todos los grupos municipales para debatir o llegar a un acuerdo real sobre las dedicaciones exclusivas de los concejales y dietas a asistencias a órganos no colegiados del equipo de gobierno. Y teniendo en cuenta que justo antes de la firma del acuerdo de la asignación a los grupos políticos unilateralmente este equipo de gobierno del PSOE ha roto la negociación mantenida hasta ahora, tomamos la decisión de no apoyar este punto del orden del día. Aunque quiero aclarar que, como es lógico, estamos de acuerdo en que los concejales y la alcaldesa del equipo de gobierno tengan una retribución, pero no en la forma en la que se ha traído a este pleno. Creemos que ha sido una falta de respeto hacia todos los grupos el haber conseguido un acuerdo entre la mayoría por el tema de la asignación y justo cuando se va a traer al pleno, el PSOE decide romperlo. Por todo ello, vamos a votar en contra.
Nosotros queremos dejar claro que tenemos claro que los concejales que tienen dedicación y que le dedican el 100% de su trabajo, o el 75% o el 50%, que eso ya depende de cada uno. Yo creo que un concejal le tiene que dedicar no el 100%, sino el 1000% al ayuntamiento y al trabajo por el pueblo. Queremos dejar claro que nos parece, y además vamos a pedir un informe de legalidad, porque es ilegal a todas las luces, la posición de 125 euros por asistencia con justificación de la alcaldesa. Y entonces nosotros vamos a pedir un informe de legalidad a la interventora y a la secretaria y quiero recordarle a todos los grupos que es ilegal, a todas las luces. No hay un informe del secretario ni hay un informe del interventor. Y entonces eso no se puede hacer. Y lo sabe la señora alcaldesa, lo sabe el equipo de gobierno y no se puede hacer. Entonces yo creo que cuando el informe del secretario y del interventor nos diga lo que nos va a decir, entonces tendremos un problema y a ver cómo solucionamos el problema. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, creo que este punto se tendría que quedar encima de la mesa y que las cosas se traigan bien. Y si no, nosotros, nuestro grupo, Izquierda Unida, pedirá un informe de legalidad al secretario de la interventora.
Esta proposición está asesorada por parte de la intervención de este ayuntamiento y avalada por el secretario. Evidentemente, yo eso no lo hago así de buenas a primeras por mí misma, porque me levanto con las ganas este día. En cualquier caso, es perfectamente legal que tú pidas el informe de legalidad y no tenemos ningún problema. Si eso se lleva a cabo, me imagino que nos obligarán a devolver lo que hayamos cobrado hasta ese momento y así se solucionan las cosas. Esto se está llevando a cabo en otros municipios y, de hecho, de ahí hemos sacado la idea de traer esta propuesta. La verdad es que eso, a todas luces, es un ahorro comparativo con lo que ha pasado en otras épocas en este ayuntamiento, con lo cual tampoco entiendo el problema y la demagogia que se está haciendo aquí sobre si se cobra más, se cobra menos. Yo me he comprometido con algunos grupos que evidentemente no son reuniones de coordinación semanal, con lo cual muy difícilmente va a haber más de 4 a la semana. Y yo, desde luego, moralmente, tampoco tengo la capacidad moral de ir a cobrar mucho más de las cuatro o cinco reuniones mensuales. O sea, que problema en este sentido no va a haber. Y dicho esto, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de los cargos de dedicación exclusiva total y parcial? ¿Abstenciones? ¿En contra? A ver qué se me pasa. Yo no sé si se puede, ¿no? Lo del ruido. Sí, sí.
Una intervención técnica. Me gustaría que después de las votaciones se dijera si se ha aprobado o no se ha aprobado y por qué resultado.
Ah, bueno, sí, hay que decir, ¿no? Hay que decirlo.
Sí, tiene que ser ya en este pleno. Lo digo porque...
Bueno, lo tomamos cuenta y lo hacemos a partir del pleno que viene. ¿Te parece bien? Me dice la secretaria.
Es que estoy como
correcto.
Secretaria,
claro, sí, estás como secretaria accidental y no está muy...
Para
bueno, pues pasamos al punto número 4. Aprobación del cambio de fecha de la sesión ordinaria del pleno de mes de septiembre. Teniendo en cuenta que la fecha para la celebración de la sesión del próximo pleno ordinario de septiembre de 2015 es el 30 de septiembre y que los días 28 y 29 del mismo mes son fiestas locales, se propone a este pleno que la próxima sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de septiembre se celebre el 23 de septiembre de 2015 a las 20 horas. ¿Alguna intervención? Pues votos a favor. ¿Abstenciones? Pues pasamos al número 5, que sería la aprobación de la moción del Grupo Municipal Somos para crear una comisión de trabajo para la implementación de modelos de gestión de generación de residuos cero.
Bueno, quiero hacer una introducción previa del proceso histórico de este fenómeno. Voy a intentar ocupar el menor espacio posible y luego leeré la moción que presentamos en este sentido. Sí, breve, y si no me cortáis y eso, pero creo que eso. La ingente cantidad de residuos está ligada al desarrollismo y al despilfarro. A principios del siglo XX, escritores como Pío Baroja, Blasco Ibáñez, etcétera, trataron estos temas incluso en algún libro como La búsqueda, por ejemplo, La busca, por cierto. Y dejaron la vida y las costumbres de la gente que se dedicaba a este fenómeno. En la posguerra, incluso bien entrado en los años 50, seguía habiendo el trabajo de búsqueda de la basura a los vecinos a través de los traperos. Aquellos traperos que con sus carros y semovientes se desplazaban todos los días y recogían los productos y los reciclaban. O bien, claro, eran basuras de diferentes papeles, trapos, cenizas, restos de alimentos, con los que, por ejemplo, en Madrid, más de 4.000 traperos vivían pobremente como en aquella época. No obstante, con el desarrollo se inicia un proceso de ocupar ese trabajo en grandes empresas que fundamentalmente lo que les interesaba era el lucro e intentar conseguir la mayor cantidad posible de beneficios, no importándoles cómo pudiera afectar a la ecología. Hacia 1994, el ministro Vicente Albero, socialista, inicia un proceso de modernización y de implantar algún tipo de reforma en el tema de la recogida y el tema este de la basura. Incluso yo recuerdo que poniendo bolsas de papel, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente, un escándalo económico acabó con el ministro y con aquellos planes. Entonces, esto es un resumen tremendo, vamos. En 2006, el gobierno regional de Madrid del PP presenta una propuesta que se llama Plan Regional de la Comunidad de Madrid del 2006 al 2016, que lo más importante de él es un libro que se editó de un tocho de 400 y pico páginas y que realmente pues no ha tenido resultado y estamos en nuestro día. Entonces, el Grupo Somos presenta la siguiente moción para la creación de una comisión de trabajo para la implementación de residuos como modelo alternativo de gestión de residuos municipales. Perdonad si me extiendo, no es muy larga. Tal y como recoge la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida también como Carta de Aalborg de 1994, la sostenibilidad ambiental significa preservar el capital natural. Requiere que nuestro consumo de recursos materiales hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los sistemas naturales para reponerlos y que la velocidad a la que consumimos recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables duraderos. La sostenibilidad ambiental significa, asimismo, que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo y de absorberlos y procesarlos. La sostenibilidad ambiental implica, además, el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, agua y el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar humanos, así como la flora y la fauna, para siempre. En la actualidad, sin embargo, la excesiva generación de residuos, su masivo tratamiento mediante eliminación, vertido, incineración y coincineración y la incineración del gas vertedero generan serios impactos medioambientales sobre la salud de las comunidades que viven cercanas a las infraestructuras de gestión de estos residuos. Tiene además una connotación más global por la afección que genera la extracción y derroche de valiosos y escasos recursos naturales. No se cumplen los objetivos del actual Plan Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid. La realidad es que desde 2006 hasta 2014, el 100% de los residuos orgánicos, junto con lo rechazado de la bolsa amarilla y la gestión mayoritaria por medio de la bolsa de residuos mezclados, acaban en depósitos sin control. Por tanto, la ley de 22/2011, de 28 de julio, establece que la priorización en el tratamiento de residuos es prevención, reutilización y reciclado. Como última instancia, contempla tratamientos finalistas como la valorización energética y el vertido, que no resuelven el problema de gestión, sino que lo agravan. Desde las instituciones públicas tenemos la obligación de aplicar el principio de prevención, el cual obliga a tomar medidas para reducir la generación de residuos, dado que el actual modelo de gestión produce daños en el medio ambiente y en la salud. Estos daños son demostrados por el estudio de investigadores tales como el Instituto de Salud Carlos III. La zona que nos rodea, esta, ya está saturada de instalaciones dedicadas a la acumulación y tratamiento de residuos, muchas de ellas muy próximas a zonas residenciales. Algunas de esas instalaciones a destacar que se encuentran activas actualmente son planta de lodos de Loeches, planta de tratamiento de materiales específicos de riesgo de Valverde de Alcalá, depuradora de aguas residuales de Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio y San Fernando de Henares, complejo de Valdemingómez, depósito de residuos industriales y peligrosos de San Fernando de Henares, vertederos ilegales de Rivas, cementera de Morata de Tajuña, vertedero de Alcalá de Henares. Y asimismo, dicha zona ya ha sufrido la contaminación por parte de las siguientes actividades que han desaparecido hace poco, pero de las que todavía perdura el daño medioambiental y el impacto en la zona. Laguna de aceite tóxico de Arganda, rendija 1 de Mejorada del Campo, rendija 2 de Mejorada del Campo, productos Liébana, incineración de animales activa hasta hace poco, la fábrica de Arlita, la cual está activa durante más de 30 años. Qué casualidad, todo en el sureste. Sumado a la gravedad de la realidad descrita anteriormente, parece que para las autoridades no es suficiente impacto el consecuente deterioro que ha sufrido la región sureste de la Comunidad de Madrid por las infraestructuras anteriores, sino que se están gestionando nuevos proyectos nocivos para nuestra salud, como el macrovertedero de Loeches, todo ello sin contar con la opinión y la participación de la ciudadanía. En contrapartida a la nefasta gestión de residuos que se lleva a cabo en general en la Comunidad de Madrid, la alternativa residuo cero está demostrada que es funcional. Este modelo de gestión ya está siendo aplicado en distintos grados en otras ciudades españolas y europeas. Posee positivos y significativos resultados mediante sistemas de recogida selectiva y separación en origen de la materia orgánica y otros materiales reutilizables y reciclables. La gestión de los residuos urbanos debe ser inocua, ha de tener carácter local y estar de acuerdo con el protocolo residuos cero. Todo lo demás es perpetuar una política que perjudica la salud de la ciudadanía y del entorno natural, con los consiguientes gastos sanitarios, públicos y el coste incalculable que no cubre ni el dolor ni el sufrimiento de las personas que se ven afectadas por enfermedades derivadas por la actividad de dichas instalaciones, como ya se ha demostrado con estudios científicos a los que se hace referencia. Acuerdos. Reconociendo la urgencia de la necesidad de cambiar el modelo para dejar de depender de grandes infraestructuras de eliminación que afectan al medio ambiente y la salud de las personas de los municipios colindantes y cercanos, solicitamos, 1, rechazo frontal a la instalación del macrovertedero de Loeches a nivel municipal y en la Mancomunidad del Este. 2, crear una comisión de trabajo para implementar un modelo de gestión de generación de residuos cero con la participación de los grupos políticos municipales y la sociedad civil de la localidad. 3, se pide a este ayuntamiento que requiera formalmente a la Comunidad de Madrid para la creación de una estrategia de residuos regional 2016-2026 que sustituya a la actual y obsoleta estrategia y que establezca como objetivo de la gestión de residuos en nuestra región el residuo cero. 4, realizar campañas de sensibilización y participación ciudadana en las que la población sea informada sobre la gestión actual de sus residuos, los impactos generados y las alternativas existentes, así como los beneficios que conllevan dichas alternativas. 5, que se valore que la recogida de residuos urbanos pasa a ser una gestión municipal y no por empresas externas. Para ello, se solicita un estudio de los costes actuales y cuáles serían si dicha gestión pasara a ser municipal, y en tal caso valorar dicho estudio y ver su viabilidad y puesta en marcha. Revisar los contratos actuales de gestión de residuos y si los mismos pueden ser modificables para que paulatinamente se pueda proceder a implantar un proyecto residuo cero de recogida selectiva. Control y seguimiento de la recogida de residuos actual y ver que se cumplen dichos contratos y que no se están mezclando los residuos urbanos y otro tipo de residuos, envases, etcétera, y su recogida. Perdonad, porque entre tanta mierda, pues me alargo.
¿Alguna intervención?
Bien, pues desde el Grupo Municipal España 2000 estamos completamente de acuerdo con este tipo de moción. Lo que pasa es que pensamos que a corto plazo corren problemas más urgentes. La gente lo que necesita es trabajo, la gente lo que necesita es que se limpien sus calles. Entonces, aparte de otra serie de problemas que tenemos en el municipio, creo que este problema a corto plazo se puede arreglar un poco más adelante. Por eso, desde el Grupo Municipal España 2000 vamos a votar en contra de esta moción.
Juani.
Buenas tardes a todos. Mi grupo Unión Progreso y Democracia está de acuerdo en prácticamente el total de la moción. Somos conscientes que los residuos son un problema, la basura es un problema y que tenemos que solucionarlo. Por supuesto, estamos de acuerdo con los residuos cero, con las campañas de sensibilización y la participación ciudadana, en colaboración, por supuesto, con el ayuntamiento. Es verdad que muchísimas familias se molestan, se preocupan de separar en su casa la basura, los envases, la basura orgánica, el papel, el cartón, el vidrio, y con toda su buena voluntad así se deposita en los contenedores destinados para ello. Mucha de esta basura llega separada al vertedero, que el cual no tiene capacidad para poder reutilizar toda esa basura que se lleva ya separada. En el vertedero de Valdemín Gómez llegan un montón de toneladas de esta basura separada que la planta no es capaz de reciclar. Su capacidad de reciclaje no abarca todas las toneladas de basura que llegan, con lo que la basura que ya no se puede reciclar es mezclada, ¿verdad?, con la basura, con el resto de la basura, y hay un montón de materia que se queda sin reciclar. Eso es un engaño para la gente también que se molesta en reciclar en su casa. Otra de las cuestiones, bueno, lo de los residuos cero, que habría que hacer un protocolo de residuos cero, que está completamente comprobado que la estrategia de residuos que se planteó para la Comunidad de Madrid no ha funcionado, no ha funcionado tampoco el modelo de las mancomunidades que se crearon para la para el tema de las basuras. Hay algunas que han tardado muchísimo en constituirse y otras a las que todavía se van agregando municipios, como en la nuestra, que hasta hace bien poco se han ido agregando municipios. El único punto con el que no estoy de acuerdo de esta moción, y voy a explicar por qué, es el punto número uno del acuerdo, que dice el rechazo frontal a la instalación del macrovertedero de Loeches a nivel municipal y en la Mancomunidad del Este también. Yo pregunto, y a mí cuando me dicen en Loeches no, a mí tampoco, o sea, a nadie le gusta, a nadie quiere una cárcel en su municipio ni en sus alrededores, ni un basurero, ni nada que nos pueda perjudicar, pero si no es en Loeches, ¿qué lugar propone el Grupo Municipal Somos para instalar este vertedero? Y si tampoco es en la Mancomunidad del Este, que es la que está formada por los municipios del Este, ¿vamos a ir a tirar la basura a Aranjuez o les tiramos la basura a otro municipio que no pertenece a nuestra zona? Entonces a mí lo que me gustaría cuando se rechaza algo es que venga con otra propuesta alternativa. Y por todo ello, por este punto en concreto, es por el que me voy a abstener en la moción. Gracias.
Pepa.
Buenas tardes. No sé si se me oye. Buenas tardes. Vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo con esta moción. De hecho, como todo el mundo sabe, tenemos un acuerdo programático con ellos en el cual se incluye este punto. Nuestro rechazo frontal a la instalación del macrovertedero de Loeches, es bien sabido que mi grupo siempre se ha posicionado en contra de esta instalación, pero también matizar que en estas mociones tipo pueden estar muy bien para municipios a veces como Leganés, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, que son más de 200.000 habitantes y que donde los recursos no tienen nada que ver con una población como la nuestra de 12.000 habitantes, pero que aún así, por supuesto, haremos, estudiaremos y revisaremos todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Gracias.
Antonio.
Pues nada, buenas noches otra vez. Nosotros vamos a votar a favor. Ya hemos traído un par de mociones similares a esta moción que trae Somos ahora, en la legislatura pasada. Siempre hemos manifestado nuestro rechazo al vertedero de residuos de Loeches, pero queremos dejar claro una cosa. Hay mucha gente aquí y quisiera explicar una cosa que va a ser dos minutos. Antiguamente el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, como igual todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, no pagaban basura. Y cuando digo no pagaban basura un canon por el tema de la basura que generaban. A raíz de que la Comunidad de Madrid cambia la ley, entonces se forman cuatro mancomunidades, con tan mala suerte que la primera mancomunidad que se forma es la mancomunidad nuestra. Entonces, desde que esa mancomunidad se forma, pues entonces el vertedero de Alcalá de Henares, pues los vecinos de Alcalá no quieren el vertedero en Alcalá. Aparte es a cielo abierto, entonces se plantea un vertedero con un arco de plasma. El arco de plasma era lo más novedoso, creo que hay dos en el mundo, creo que uno en Canadá y otro en Estados Unidos, y entonces era un proyecto de Esperanza Aguirre. Ese proyecto al final se va al carajo porque costaba mucho el tema del arco de plasma. Al final se queda un vertedero, supuestamente, donde se van a reciclar, digo supuestamente porque es lo que nos dice en el proyecto, lo que pasa que no ha habido participación de los vecinos, no ha habido participación de los ayuntamientos y no ha habido participación absolutamente casi de nadie. Era como una especie impuesta de la Comunidad de Madrid con un ayuntamiento que es el que lo dominaba, que además que es el más grande, que es Alcalá de Henares, porque el voto es ponderado y va en función de del número de habitantes. Entonces, con esa solución, lo que dice UPyD tiene razón en parte, ¿no? Es decir, si el vertedero no se pone en Loeches, ¿dónde se pone? Pero partiendo, y mi grupo, no queremos que se ponga en Loeches y que se busquen la vida. Como bien dice la moción, estamos rodeados de vertederos. El peor de todos es el vertedero de residuos tóxicos que tenemos aquí al lado del Butarrón, en el tema de Mejorada. Entonces, estamos más que saturados. Pero por encima de todo eso, tiene que haber un consenso y tiene que haber una participación. Y se le tiene que preguntar a los vecinos, ¿qué modelo de gestión, qué es lo que me gusta de esta moción? ¿Qué es lo que me gusta? Que le preguntemos a los vecinos qué modelo de gestión de residuos tenemos. Yo siempre digo que la basura es el futuro, cuando digo el futuro en cuestión económica, porque es que no tiene fin. O sea, la basura siempre va a estar ahí. Entonces tenemos que lograrlo y tenemos que intentar por todos los medios, por eso me gusta la moción, de lograr intentar llegar a residuos cero. Es difícil, pero no imposible, siempre y cuando tengamos la participación de los vecinos y sobre todo la participación de los concejales y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Velilla. Y hay una cosa que nosotros llevamos en nuestro programa electoral, que ya lo hemos dicho siempre, que suele haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda, y esto lo voy a explicar. Los trabajadores están, hay trabajadores públicos y trabajadores de contratas, en este caso. Tenemos una contrata, donde esa contrata, si veis el pueblo un poquito más sucio, pues al final se ha reducido 4 personas, se ha echado a 4 personas, se han reducido el refuerzo de 4 personas también en vacaciones, no se cubren las bajas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y al final siempre repercute en los mismos, repercute siempre en los mismos, en los trabajadores. Todos los recortes repercuten en los trabajadores y no puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Este grupo lleva denunciándolo muchos años en este ayuntamiento. Entonces, que se cree una empresa municipal de servicios donde se dé cabida a los trabajadores de las contratas para que todos tengamos los mismos derechos, pues es una buena punto de partida. Y por eso precisamente quería hablar y quiero decir que nuestro grupo va a apoyar esto y por todo lo más que lo hemos dicho y por muchas cosas que nos dejamos en el tintero, porque hay un montón de cosas que nos dejamos. Pero insisto, sin la gente el tema de residuos cero no se puede llevar a cabo. Tiene que haber una colaboración por parte de los vecinos.
Vamos a ver, o sea, una propuesta de residuos cero no es una propuesta que alguna parecerá en algún caso como un poco alocada, etcétera, ni mucho menos. Y también entendemos que partimos de una situación y tenemos que ir a una situación más avanzada, mejor, etcétera. Siempre habrá problemas. Claro, no podemos retroceder en el tiempo, no podemos volver a los traperos que resolvían en aquel momento una situación. Esta es una sociedad determinada y entonces el tema de residuos cero no viene determinado porque haya macrovertederos o no macrovertederos. Por cierto, la Asamblea de Madrid aprobó hace unos días que no se haría macrovertedero en Loeches. Y se hizo porque la lucha de los ciudadanos y ciudadanas de esta zona propició este fenómeno. Y una vez dicho eso, decir que naturalmente la política de residuos cero significa también la participación no solo de la sociedad civil, sino también de las empresas, los comercios, las grandes superficies, la gente que envasa productos, no es lo mismo envasarlo con retráctiles y retráctiles, etcétera, etcétera, sino que era otra cosa. Muchas veces vemos en las películas norteamericanas cómo lo que usan son las grandes bolsas esas y no están retractilados. Es un ejemplo, pero eso es una discusión, habrá que analizarlo, se está haciendo en otros sitios y no es una utopía, no es una quimera, perdón, no es una quimera impresentable de dónde vamos a ir a parar. O sea, claro, porque cada vez vemos que en nuestra bolsa de basura cada vez hay muchos más plásticos. Fíjate el negocio que hicieron cuando primero los grandes superficies cambiaron una política por otra. Pero también la política de residuos cero genera puestos de trabajo, porque precisamente el reciclaje, la transformación de productos, el usar de máquinas, etcétera, vehículos y otras cuestiones también genera eso. Basuras, etcétera, genera puestos de trabajo. Y eso también es interesante a nivel local y de mancomunidad. Entonces, estoy de acuerdo completamente de que, o sea, quiero decir que no habrá que hacer con los residuos cero unas grandes superficies para depositar sin reciclar y sin separar ni nada las basuras, sino que precisamente habrá espacios pequeños donde se podrá ver cómo se puede hacer eso. Y naturalmente tiene que ser, como decimos en la moción y como dice el compañero Antonio, una propuesta donde participen los ciudadanos y ciudadanas, los grupos políticos, los movimientos sociales, etcétera, para que veamos lo mejor que es para el pueblo. Y también implicar incluso a las empresas, que además aquí tenemos empresas como, por ejemplo, la central de ahorra más importante. Y yo creo que en ese sentido es un avance, no hay que verlo como una imposición rápida, sino que ir a ese proceso, que no podemos vivir en un despilfarro y en un ensuciamiento en general del planeta, porque tenemos que devolver a nuestros hijos y a nuestros nietos también un planeta, por lo menos, como existía antes o existe ahora, y no peor.
El grupo del Partido Popular se va a abstener porque sabemos que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se están estudiando las medidas necesarias para proponer modelos de gestión alternativos al actual, y confiamos en que saldrán varias propuestas eficaces para la mejora de la gestión de residuos que afecten sobre todo a nuestra localidad. No obstante, hay acuerdos en la moción que nos parecen interesantes y, por otro lado, vamos a confiar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por todo ello, nos vamos a abstener.
Pues procedemos a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Somos para crear una comisión de trabajo para la implementación de modelos de gestión de generación de residuos cero. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? No queda nadie en contra, ¿no? Okay. Pues pasamos al punto número 6. ¿En contra? Ah, ¿quedaba alguien en contra? Perdón. Perdón, no me había dado cuenta. Pues en contra. Claro que lo tenía marcado. Se ha adelantado el trabajo. Pasamos al punto número 6. Aprobación de la moción del Grupo Municipal Somos contra el TIP, TIPSA, Z.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a intentar leer esta moción para que sea lo menos ladrillo posible, porque creo que traemos unas mociones un poco largas, pero bueno. El Grupo Municipal Somos Velilla, por mandato de su asamblea a los cuatro concejales presentes en este pleno y por medio de su portavoz y al amparo de lo dispuesto en el reglamento de organización de las entidades locales, presenta para su aprobación la siguiente moción relativa a la declaración de Velilla de San Antonio como municipio opuesto a los tratados del TTIP, CETA y TIPSA y, en general, a todo acuerdo internacional que ponga por delante de los derechos humanos, sociales, laborales y medioambientales intereses económicos, financieros y especulativos. Negociaciones secretas, votaciones apresuradas y tramposas, argumentos incompletos y toda una serie de maniobras oscuras marcan el nuevo, viejo estilo de estos tratados de liberalización del comercio, de privatización de servicios y de desregulación en materia laboral, medioambiental o de salud para eliminar barreras a las relaciones financieras, económicas y comerciales entre áreas muy concretas del planeta. El TTIP es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, dos economías que representan el 60% del PIB mundial. Se ponen de acuerdo en secreto para facilitar la libre circulación de capitales, negocios e inversiones y van a necesitar de la complicidad primero del Parlamento Europeo y después de los parlamentos nacionales para eliminar toda directiva y toda limitación legal a sus inversiones y negocios. Ni siquiera quieren someterse a los tribunales convencionales y, por supuesto, tampoco se les puede aplicar las limitaciones legales en materia de derechos sociales y laborales, en materia de protección de la salud, en materia de protección del medio ambiente y lo que todavía permanece activo de lo que fue esta construcción incompleta de derechos y libertades llamada Europa. Ellos ponen las condiciones y las instituciones europeas se acomodan obedientes. El TISA es un tratado que está negociando 50 países y que obliga a los estados, autonomías y ayuntamientos a rendir cuentas a las empresas prestadoras de servicios. Un tratado pensado no solo para privatizarlo todo, sino para dejar a un lado razones sociales, culturales o medioambientales y poner por delante sus razones económicas o de eficacia. Es aún más oscuro y secreto que el TTIP, ya que pone en la punta de mira los servicios. El CETA es un tratado entre la Unión Europea y Canadá y es un auténtico caballo de Troya, ya que contiene algunos de los elementos más regresivos del TTIP, como el ISDS, que es el mecanismo de resolución de disputas entre inversores extranjeros. Se comenzó a negociar en 2009 y contiene también clarísimos elementos desreguladores y privatizadores. La incompleta construcción europea presidida por la socialdemocracia no llegó en ningún momento a culminar nuestras aspiraciones de democracia, derechos, libertades públicas, distribución de los recursos y protección de la salud y el medio ambiente. Sin embargo, ahora vemos cómo los mismos que no completaron la construcción se alían con los elementos más conservadores para abrir el paso a los intereses más voraces multinacionales. También estamos viendo que algunos socialdemócratas se pliegan al lado de la decencia y se niegan a entregar su voto. Y nos consta que eso mismo está ocurriendo en algunos de los municipios en los que se está presentando mociones como esta. Entre el abrazo impúdico de los que se autocalifican como socialistas con la derecha política y económica y la decencia de los que aún podemos reconocer como compañeros y compañeras de lucha, se está abriendo un abismo. Mañana, cuando la implementación de estos acuerdos deje un rastro de millones de parados, de derechos laborales y sociales arrasados y la abolición de las más elementales libertades públicas, sabremos reconocer a los cómplices de la ignominia. Y si al final se impone la voluntad de los pueblos, también reconoceremos a los compañeros y compañeras que se negaron a vender su voto y su voluntad. No compartimos intenciones ni argumentos con los que se oponen a estos tratados invocando extrañas soberanías o identidades regionales o nacionales. No queremos una Europa aislada de otros pueblos y no nos incomoda la circulación de capitales no especulativos y menos la circulación de personas o la convergencia de culturas diversas. La soberanía europea no es la soberanía del BCE, ni la soberanía nacional es la de las entidades bancarias o las tradiciones ultraconservadoras. La amenaza de estos tratados es una amenaza real a los pueblos y es la soberanía de estos pueblos y su capacidad para establecer relaciones con otros pueblos la que debe cerrar el paso a la manipulación de las grandes corporaciones. Desde esta pequeña localidad plantamos cara a la amenaza de las todopoderosas corporaciones y proponemos al Pleno los siguientes acuerdos. 1. Declarar nuestra absoluta insumisión a todo recorte de derechos y libertades dictada por acuerdos como el TTIP, TISA y CETA. Nuestro compromiso en la defensa de nuestro medio ambiente, nuestra salud y los servicios públicos que aún disfrutamos y los que seamos capaces de recuperar. 2. Establecer relación con municipios en los que se hayan adoptado resoluciones similares y articular un plan de movilización y presión para evitar la firma de los tratados. 3. Abrir el debate y la información pública de los efectos y consecuencias de los tratados, invitando sin censuras a las organizaciones, técnicos o simplemente ciudadanos que quieran aportar su punto de vista. 4. Trasladar el contenido de esta moción a todos los diputados presentes en el Parlamento Europeo, el Parlamento de la Nación y la Comunidad de Madrid, proponiéndoles un acto de insumisión a todo trámite que facilite la implementación de estos tratados. 5. Por último, trasladar también este acuerdo a todos los municipios de la Comunidad de Madrid, junto con la invitación a sumarse a este acto de oposición a los tres tratados mencionados.
¿Alguna intervención? Pedro.
Bueno, en primer lugar, me parece que esta moción presentada es de alguien que vive en el país de las piruletas. Aparte de ser una muy mal...
Un poco de respeto.
No, lo estoy tratando con todo el respeto del mundo. Por no decir otra palabra, yo creo que estoy siendo demasiado educado. En primer lugar, porque aquí estamos para representar al pueblo. Y yo, cualquier moción, del color político que sean, si es interesante para el pueblo, yo la voy a apoyar siempre. Y mi grupo la va a apoyar siempre, al contrario de ustedes. Esta misma moción, cambiando esos dos últimos párrafos, donde yo creo que no se puede poner más tonterías en tan pocas palabras, donde no comparto...
Te vuelvo a pedir respeto y no insultes a ninguno de los concejales que estamos aquí.
Insultado.
Pedro, acaba de insultar...
No se puede decir más marrachadas en...
No se puede.
No representan... ¿Lo están representando? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido están representando a la gente? ¿Votando una moción donde yo lo presento el mes? A mí no me tiene que demostrar lo que es la democracia. A mí no me tiene que demostrar nadie lo que es la democracia. Y si se me va a tratar de esa manera, me marcho ahora mismo. ¿Vale? Así va a ser. Esta misma moción la presentamos nosotros el mes pasado, quitando... estos dos párrafos donde, vuelvo a repetir, no se repiten nada más que tonterías, ¿vale? Porque no es otra cosa igual, ¿vale? Esta misma moción la presentamos nosotros el mes pasado. Y si se hubiera aprobado esta moción, todos los ciudadanos sabrían lo que es el TIP, el TESA, incluso el NAFTA, que os habéis olvidado de lo que es el NAFTA, ¿vale? Que es un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos donde se ha demostrado que 1 millón de personas han perdido sus trabajos donde se prometían 20 millones de puestos de empleo. ¿Vale? Entonces, nosotros volvemos a decir lo mismo. Vamos a apoyar cualquier moción, sea del color político que sea. Al contrario de lo que estamos viendo, de estos representantes políticos que representan al pueblo, ya lo estamos viendo. Y bueno, con todo eso, España 2000 va a apoyar esta moción, incluso recibiendo todo tipo de comentarios, como lo que vienen por allí, por el Fondo Sur, por lo que viene el señor de Bon Voyage, como acaba de decir. Vamos a apoyar esta moción, sea del color político que sean, y todo en beneficio de nuestros ciudadanos. Así de claro va a ser.
Bueno, ya había pedido la palabra. Yo tengo mi intervención, que creo que no cause ningún dolor a nadie. Es verdad que mi intervención va un poco... Yo voy a decir... que después de esto no quiero que esto llegue a... Vamos, es lo que yo ya tenía preparado. Mi voto va a ser abstención, por coherencia al anterior pleno, que ya fue presentada esta moción con este mismo tema por el Grupo Municipal de España 2000. Eso sí es cierto y lo tengo que decir. Y sé que hoy en este pleno no se va a tener esa coherencia, pero es lo que yo tengo preparado y mi voto va a ser abstención.
¿Estaba Juan y antes? Sí, pasó.
Pues como en el anterior pleno, nuestro grupo municipal se va a abstener ratificando lo que ya dijimos en el anterior pleno, que para los que no estuvieran presentes, muy resumido, las líneas rojas de UPyD, que no está dispuesta a sobrepasar, son las garantías estándares fitosanitarias, la normativa en materia alimentaria, las garantías sociales y las garantías laborales. Por hacer un comentario de los acuerdos, el acuerdo número uno dice declarar nuestra absoluta insumisión. Velilla de San Antonio. Nos podemos declarar lo que queramos, no va a dejar de ser algo simbólico y completamente inútil porque este tema se debate en el foro donde se tiene que debatir, que es en el Parlamento Europeo. Establecer relaciones con otros municipios. Abrir el debate. Vamos a acordar a abrir el debate y la información pública. Para eso existe el derecho de petición, para los técnicos, ciudadanos o quien quiera. Trasladar esa moción a todos los diputados. Yo creo que nuestros vecinos nos han elegido para representarles porque defendamos nuestro pueblo y porque trabajemos por nuestro pueblo. Estas mociones, en mi opinión particular, que no de mi grupo... sería gastar recursos económicos personales de este ayuntamiento cuando lo necesitamos en otros temas que son importantes para Velilla. Nada más.
A ver, hacer una pequeña aclaración, sobre todo cuando en la moción dices entre el abrazo impúdico de los que se autocalifican como socialistas con la derecha política y económica y la decencia de los que aún podemos reconocer como compañeros y compañeras. Aclarar que no me autocalifico como socialista, sino que soy socialista y que yo no abrazo ninguna derecha ni política ni económica. Y hecho esta aclaración, vuelvo a reiterarme un poco con lo que dije en el anterior pleno, y es que los socialistas españoles consideramos que ante el acuerdo comercial más importante de la historia, el hecho de que el Parlamento Europeo no intervenga en la negociación sería un grave ejercicio de irresponsabilidad. Que mi grupo ha hecho un texto que es el mínimo que se debe incluir, que exige contenido, negociación y unas pautas en beneficio de los ciudadanos europeos y los ciudadanos norteamericanos. Y que creemos que la sociedad nos demanda coherencia, transparencia y rigor. Y no podemos venir aquí a decir que trabajaremos por los intereses generales de España. Eso se sobreentiende, faltaría más. No creo que haga falta que lea, si queréis lo leo, que lo dije en el anterior pleno, que es la posición de nuestro grupo, los matices y lo que concreta para que este acuerdo se cierre. Y es que garantizábamos unos mínimos, como era la transparencia en el proceso de negociación del tratado, que se preserven de forma incondicional los estándares europeos de protección social y medioambiental, así como los derechos laborales, sindicales y de asociación. La retirada del sistema de arbitraje para la resolución entre inversores y estados, el llamado ISDS, los sistemas judiciales de los estados han de ser quienes resuelvan estos conflictos. Que servicios públicos como sanidad o educación queden excluidos del TTIP y que se realice un estudio de impacto tanto positivo como negativo del tratado en nuestro país. Que la Unión Europea elabore una regulación previa en materia de protección de datos y privacidad. Que la inclusión del TTIP de la regulación de los mercados y los servicios financieros y que se garantice la protección de la diversidad cultural y del sector audiovisual europeo. Nada más.
Bueno, pues el Partido Popular va a votar a favor de la moción de Somos Velilla en coherencia con la moción presentada por el Grupo de España 2000. pero creemos que con la moción de este grupo ya era suficiente. Y desde aquí lanzaros un ruego a todos los grupos políticos que representamos con representación en este pleno, y les decimos y rogamos que más vale que nos ocupemos de nuestro municipio, por el que hay muchas cosas que hacer, y dejemos los acuerdos de Estados Unidos y de la Unión Europea para los órganos que tienen competencia. Nada más.
Buenas noches otra vez. Voy a empezar con esto último que ha dicho Quique. Creo que los ayuntamientos es el órgano más cercano al pueblo. Entonces, los ayuntamientos, cualquier decisión que se tome en Europa, cualquier decisión que se tome en el Parlamento Nacional, en el Parlamento Regional o en el Parlamento Europeo, afecta a los ayuntamientos y afecta a los vecinos, porque al final somos españoles y, como tal, españoles somos de Velilla, pero nos afecta lo mismo a los de Velilla que a los de Madrid, que a los señores diputados del Congreso, que a los eurodiputados. Entonces, partiendo por ahí, hay una cosa que a mí me molesta mucho, y digo que me molesta mucho porque yo creo que el Partido Socialista Europeo, en este caso, está dividido. Hay una parte del Partido Socialista Europeo que está votando en contra desde el primer momento contra el Tratado de Libre Comercio, porque es un atentado contra los trabajadores, donde nuestro Partido Socialista Español pues está apoyándolo. O sea, que está dividido el Partido Socialista Francés, el Partido de Bélgica, el Partido Socialista Laborista, en este caso, de Inglaterra, pues están votando en contra del Tratado de Libre Comercio, porque es un atentado contra los derechos de los trabajadores. Y podemos poner muchas líneas rojas, podemos poner todas las líneas rojas que queramos en el mundo, pero hay una línea roja que es la coherencia. Y la coherencia, hace poco, Izquierda Unida, en el Parlamento, propuso que se hiciese un referéndum en España para que los españoles decidiesen sobre el Tratado de Libre Comercio y se diera toda la información posible. El Partido Socialista y el Partido Popular votaron en contra. El Partido Socialista se podía haber abstenido, porque si es una línea roja, se está negociando y tal, pero no se abstuvo, como no se abstuvo en el Parlamento Europeo, como tampoco se abstuvo en el Parlamento Europeo. Entonces, como dice, pues el nuevo tratado divide, la Confederación Europea de Sindicatos rechaza el nuevo tratado, 2 millones de firmas, el PP y el PSOE rechazan someter a referéndum, las multinacionales españolas y americanas están haciendo un lobby y están presionando a los eurodiputados. Bueno, a los eurodiputados no, porque los eurodiputados no tienen la última palabra, es la Comisión Europea. Los eurodiputados pueden decir que no, pero luego va a ser la Comisión Europea la que diga qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Por eso yo me río lo del tema de las líneas rojas, porque al final los eurodiputados pueden decir que una línea roja es esta, pero luego será la Unión Europea la que decida. Dicho todo esto, yo voy a leer una pequeña, va a ser 2 minutos, porque ya estamos aburridos todos, para que coste en acta, y te lo daré, Elena, y tal. Aunque parezca que el TIC es algo que queda muy alejado para los ciudadanos, el mismo tendrá unas graves consecuencias en la vida cotidiana de todas las personas. Los ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano y por ello tienen el deber de intervenir en las negociaciones y dar respuestas para proteger a la ciudadanía cuando se aprecia que se van a ser vulnerados los derechos de la mayoría social. Son los canales adecuados para proteger el medio ambiente, los servicios públicos, la industria y el empleo a nivel local y, por supuesto, están obligados a defender la universalidad y el carácter público de los servicios municipales. Con el TIC estamos todos en peligro. Las personas y el planeta no somos mercancías. Este tratado es absolutamente negativo para los intereses de nuestro país. Supondría una marcha atrás enorme a los derechos adquiridos por los europeos y un paso adelante por parte de las multinacionales en la consolidación de su poder en contra de los estados y en contra de las personas. Es un tratado contra la democracia, es un tratado contra la sociedad, es un tratado contra el medio ambiente y es un tratado que no debe entrar en vigor. Este tratado supone una pérdida enorme de derechos como consumidor, además de una pérdida de derechos laborales y de salud en relación a los nuevos productos que podrían entrar en el mercado europeo. Los tratados de libre comercio significan en la práctica un golpe de Estado de las multinacionales y de las élites neoliberales. El TIC amenaza el modelo democrático y social de España. La normativa debilita los derechos laborales de los trabajadores, la salud de las personas, el medio ambiente y los servicios públicos. Además, el tratado liberaliza aún más los mercados sin una competencia justa, favoreciendo la precariedad y la discriminación. Nos encontramos ante un paso firme en seguir profundizando en la pérdida de soberanía de nuestros estados frente a las lógicas del mercado y sus leyes decididas entre una élite del poder económico. La Unión Europea y Estados Unidos, a las espaldas de la población y de forma opaca, están negociando un tratado de libre comercio. Es tal el oculto que existe que ni tan siquiera, esto quiero que quede claro, los eurodiputados, a los cuales les ampara el Tratado de Lisboa, en el que se establece que tienen derecho a conocer la estrategia, a recibir toda la información sobre las negociaciones que se den dentro de la Unión Europea no tienen libre acceso al documento. Tienen libre acceso al documento. Los eurodiputados tan solo pueden leer partes del documento en una sala denominada, perdonad mi inglés, Reading Room, en el que está prohibido entrar con bolígrafos, papel o teléfono móvil. Además, están obligados a firmar un documento de confidencialidad que les impide incluso con penas de cárcel transmitir elementos del documento. O sea, eso es lo que están haciendo nuestros eurodiputados. No pueden informar del Tratado de Libre Comercio. No están dando la información. Pero es que es más, hay una casa de apuestas que ha pagado una, está pagando, va a pagar una recompensa al que sea capaz de sacar, de, no sé cómo se dice ahora, me he quedado bloqueado, de filtrar el Tratado de Libre Comercio. O sea, hasta eso hemos llegado. Y si a eso le llamamos democracia y le llamamos participación, pues no. Nosotros vamos a votar a favor.
Bueno, pues yo quería contestar. Soy breve. A ver, lo mismo que aquí va por UPyD, lo mismo que aquí en este pueblo hay mociones o reglamentos que vienen impuestos desde la autonomía, desde el gobierno autonómico o desde el Estado, y que aquí se aprueban, no sé por qué, una ley como esta no debería ser lo mismo. O sea, no veo mucha diferencia. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas debemos luchar a estas alturas no ya por mejorar nuestra calidad de vida, sino por lo menos por conservar cosas que nos están quitando. Entonces, claro que sí, aunque nos pille muy lejos, nos pilla muy cerca. Y si se están aprobando otras cosas y otras mociones y otros reglamentos a nivel autonómico aquí, pues no sé por qué esto no. Luego, hay muchos municipios cercanos que los socialistas están votando no al TTIP. No nos estamos metiendo con nada, con nadie. Solamente estamos apelando a gente que todavía cree que esto es importante. Respecto a que hay cosas más importantes que ocuparse en el municipio, nosotros, la gente de los concejales de Somos Velilla, que os recordamos que somos concejales sin delegación, nos estamos ocupando y mucho, porque no tenemos delegación y estamos todos los días por aquí y estamos todos los días en el pueblo charlando con los vecinos y en el ayuntamiento y apoyando. Y con respecto a que vivimos en el mundo de las piruletas, pues mira, tenemos los pies muy en el suelo. Y nos pareció, y explicamos en el anterior pleno, por qué no votábamos la moción de España 2000. Y creo que nos explicamos. Me parece que la argumentación que daba España 2000 y la nuestra no tiene nada que ver. Y si tú fueras coherente y no populista, simplemente por eso a lo mejor no deberías votar sí. Sí, sí, sí.
Debemos a... Ya. ¿Tú quieres? Votamos. Carlos, votamos. Votamos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción de Grupo Somos contra el TIP, TIPSA, Z? ¿Votos a favor? No, nosotros abstención, que me equivoco. Se me va la mano. ¿Ya? ¿Abstenciones? Cosas peores han pasado. ¿En contra? ¿Nadie en esta ocasión? Pues vale. Pues pasamos al punto número 7. Aprobación de la moción de Izquierda Unida Los Verdes sobre la limpieza del Colegio Público Tomás y Valiente.
Perdón. Moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes en el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por la mejora del servicio de limpieza del Colegio Público Francisco Tomás y Valiente. El servicio de mantenimiento y de limpieza de los centros educativos públicos es una competencia de los ayuntamientos. La limpieza de las aulas y del resto de espacios de los centros debe ser acometida con una mayor diligencia, con eficacia y con la garantía de disponer de un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida escolar. Los recortes en servicios esenciales para la ciudadanía no solo se producen por la errónea política privatizadora y antisocial del Gobierno de la Nación y el Gobierno regional. También los ayuntamientos han entrado en esa dinámica al basar la contratación de los servicios únicamente en el precio, sin considerar que en toda prestación es necesario un equilibrio entre las necesidades cubiertas y el precio que se paga por este servicio. En el caso del contrato de limpieza en Velilla de San Antonio es un ejemplo de esa concepción economicista de la administración local. En concreto, en el Colegio Público Francisco Tomás y Valiente, los 5 trabajadores asignados a la limpieza por la empresa concesionaria del servicio han pasado a hacer una jornada de 6 horas a una jornada de 4 horas. El resultado es que cada día se dedican 10 horas menos de limpieza al colegio. Eso son 50 horas menos a la semana y 200 horas menos al mes. Porcentualmente se ha reducido un 33% el tiempo dedicado a la limpieza del colegio. Con ese recorte es imposible prestar un servicio en condiciones y el resultado en el que se están realizando limpiezas parciales escalonadas a lo largo de la semana con el consiguiente perjuicio para la comunidad escolar. Además, a los trabajadores se les ha reducido la jornada con la consecuente repercusión negativa en sus salarios. Al final, los recortes los pagan doblemente los ciudadanos, que ven cómo, por un lado, se les ofrecen menos servicios y, por otro lado, se les bajan sus ingresos. En un país que, a juicio del Gobierno estatal, es ejemplo de crecimiento económico, prácticas como esta demuestran que las presuntas soluciones a las crisis las tienen que soportar los ciudadanos, cediendo parte de su ya maltrecha calidad de vida para que los emporios financieros continúen su labor predadora con total impunidad. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes somete a la consideración del Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Exigir a la empresa concesionaria del servicio de... Aquí, perdonadme un momento, hablé con el secretario, pero veo que no lo ha corregido. Ah, bueno, es que estoy leyendo la mía. Lo mismo lo ha corregido. Vale, estaba leyendo la mía. Exigir a la empresa concesionaria y al Ayuntamiento de Verilla de San Antonio del Servicio de Limpieza del Colegio Público Francisco Tomás y Valiente que amplíe el número de horas dedicadas a esta labor hasta las 6 horas por trabajador que se le hacían al inicio del contrato. Instar al equipo de gobierno municipal para que, en coordinación con la dirección de los centros escolares del municipio, hagan un seguimiento pormenorizado del cumplimiento de los servicios de limpieza contratados. Instar al equipo de gobierno municipal a que en la negociación de contratos de servicios analicen a fondo los capítulos de prestaciones, evitando que las adjudicaciones se hagan solo en función de los precios ofertados. Quisiera decir un último que no está en el tema y es esto va unido también a la moción que ha presentado antes Somos con el tema de una empresa municipal de servicios, que yo creo que sería necesario, que es el problema real que tiene este municipio. O sea, porque donde tenemos y donde cojeamos es en el tema de los servicios. Lo que más caro pagamos.
¿Intervenciones? ¿Pepa? ¿Pepa? Sí.
Vamos a ver... Vamos a votar a favor esta moción porque pensamos que la minoración de los contratos siempre repercute sobre los trabajadores, les disminuyen las horas de trabajo y, por consecuencia, el salario. Y esto, a su vez, conlleva un perjuicio a la comunidad escolar. También comentar que comentas de exigir a la empresa concesionaria que le amplíe esos horarios. Eso se hará cuando se revise el... Perdona, no te he entendido. Perdóname. Vale. Vale. Que no lo había. Vale. 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 Era simplemente comentar que, evidentemente, cuando ese contrato se redujo, se redujeron las horas y nosotros sí nos comprometemos a revisar el contrato para los próximos presupuestos, aumentando las horas de trabajo si hay disponibilidad presupuestaria, por supuesto, y a supervisar con el centro el cumplimiento de los servicios de limpieza contratados. ¿Vale?
Bueno. Pues desde aquí, la verdad es que sería muy fácil ahora mismo votar a favor de esta moción, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por una sencilla razón, y que creo que muchos de los grupos que estáis aquí lo sabéis, porque hay un plan de ajuste. Y yo creo que aprobar una moción que hoy por hoy no se va a poder llevar a cabo y engañar a los vecinos, porque hay que ser buenos gestores dentro del ayuntamiento, ese contrato es uno de los muchos que se pusieron en el plan de ajuste, que tuvo que hacer este ayuntamiento. Y es un plan de ajuste para 10 años. Fue impuesto por el Gobierno para poder saldar la deuda con todos los proveedores y así poder reducir la gran deuda que tenía este ayuntamiento. Esta reducción se hizo sabiendo que con ese nuevo contrato se cubrían las necesidades de limpieza del colegio. Creo que el ayuntamiento no está aún preparado económicamente como para empezar a engordar los contratos que puedan llevar otra vez a aumentar esa deuda. Por lo tanto, yo esta moción la voy a votar en contra.
Bueno, pues nosotros nos vamos a abstener porque entendemos que hay que mejorar todo lo referido a la limpieza de nuestros colegios y nuestras aulas, pero también entendemos la situación económica por la que atraviesa nuestro consistorio. Así pues, el equipo de gobierno tendrá que estudiar la mejor fórmula para que el servicio de limpieza sea lo más eficaz posible y con el menor coste. Creemos que en la anterior legislatura se hizo un gran esfuerzo sobre este asunto. Y si hubiera que hacer algún cambio para ajustar mejor el personal y, sobre todo, que conllevase un ahorro importante, el PP nunca se va a oponer.
Bueno, nosotros vamos a votar a favor y, además, decir que hemos estado revisando expedientes. Entre ellos había dos, parte de la limpieza del Colegio Valdemera y parte de la limpieza del Tomás y Valiente, Y hemos visto que finalizan en el mes de diciembre de 2015, así que lo que nosotros proponemos es hacer un estudio y ver la posibilidad de remunicipalizar lo que se pueda o al menos concentrar los contratos que se vayan a hacer de limpieza en uno solo.
Bien,
Pues nosotros en principio nos vamos a abstener. Nos encontramos en un punto entre la espada y la pared porque estamos de acuerdo con Izquierda Unida en estar en contra de esta espiral privatizadora de todo tipo de servicios. Y bueno, estamos de acuerdo en que se aplique todo tipo de medios para mejorar todos los servicios públicos, pero no dudamos del plan de ajuste que tuvo que hacer la anterior legislatura, donde hizo muy un esfuerzo muy grande, dado a la situación que se encontró el ayuntamiento. Entonces, bueno, confiamos en que esta legislatura no repita el equipo de gobierno todos los errores que se ocupó, que ocasionaron en la anterior legislatura.
Pues pasamos. Antonio, ¿quiere hablar?
Que yo quiero dejarte claro, Pepa, que no es una moción si hay o no hay partida presupuestaria, porque te lo he dicho y te lo he repetido y te lo repetiré y lo voy a repetir, que hay mucha gente aquí, para desgracia del equipo de gobierno, para desgracia de los concejales que están, vamos a tener que hacer 528.320 modificaciones presupuestarias de aquí hasta que termine la legislatura. Entonces, como vamos a tener que hacer todas esas modificaciones, y lo vas a ver y lo vas a traer. Lo vas a traer y como lo vas a ver, vemos. Y entonces, si se aprueba la moción, lo que yo estoy pidiendo es que se le amplíe la jornada a los trabajadores. O sea, no estoy diciendo que si hay o no hay. Yo te dejo de clara. Negociación entre el equipo de gobierno y la empresa para que se le amplíe la jornada a los trabajadores. Eso es lo que estoy diciendo. Y si se aprueba la moción, yo voy a exigir que sea porque se apruebe eso. Vale. Y si hay una modificación presupuestaria y si hay que quitar de otros sitios, se quita de otros sitios. Vale.
Perdona. Yo te puntualizo, por eso te he dicho que yo estoy de acuerdo con esta moción, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que se les rebajó 2 horas a 5 trabajadores que hay en ese colegio y que nosotros nos estamos comprometiendo a revisar, es decir, el contrato vence en diciembre, nos comprometemos a revisar ese contrato y a ampliar las horas de trabajo a esos trabajadores, pero evidentemente te puntualizo si hay disposición presupuestaria, habrá que hacer ajustes a lo mejor de otro sitio para que esas horas se puedan ampliar o que ese contrato se pueda ampliar. Pero hoy por hoy yo no te puedo contestar si eso es así. Yo te estoy diciendo que nos comprometemos a revisarlo y a hacer todo lo posible para que esto llegue a su fin. Y en diciembre, cuando haya que renovar ese contrato, se hará.
Quiero entender. Quiero.
Espera, José, ¿tienes?
Mira que me estaba resistiendo. Vamos a ver, la moción plantea en el primer punto un tema que nosotros no podemos... A ver, se toma la decisión en su día de que haya una contrata en el colegio. Se toma la decisión de ese contrato dotarle con una partida presupuestaria y un dinero. Y ese dinero al final lo que se fija es una plantilla de trabajadores que van a hacer la limpieza. Quien fija los pliegos para que la empresa esté ahí trabajando es el ayuntamiento. Quien fija la cuantía presupuestaria y quien paga a la contrata para que después la contrata pague a los trabajadores es el ayuntamiento. Con lo cual, el primer punto, si lo vamos a cumplir, Antonio, pero es que es una contradicción con lo que estás planteando de fondo. Dices, exigir a la empresa concesionaria del servicio de limpieza del Colegio Público Tomás y Valiente que amplíe el número de horas dedicadas a esta labor hasta las 6 horas por trabajador que se hacían al inicio del contrato. En coherencia... Si el ayuntamiento no aumenta el precio de licitación para que puedan pagar más a los trabajadores, no sé cómo la empresa va a pagar más a los trabajadores si el ayuntamiento no le paga más. En principio, yo eso te lo dejo claro y que sí, que nos comprometemos a esto, pero que nosotros es que son dos y dos. O sea, es que nosotros no podemos exigir ahora mismo a la empresa con el precio de licitación que tiene que aumente el salario de los trabajadores.
A ver, en principio, bienvenido, José, otra vez a esta que es tu casa. He dicho al principio que tenemos problemas con el tema de la fotocopiadora en la parte de arriba y entonces, haciendo la moción... algunas personas pues pueden tener escáner, pueden tener historia, yo no los tengo. Entonces, creo que se lo comenté a la alcaldesa, se lo comenté al secretario y entonces, como no podíamos, a la propia secretaria accidental que está aquí ahora, Elena, y tal. Y entonces hablé con el secretario y me dijo que lo iba a modificar. Y entonces que hay un error, le dije, hay un error que hemos sacado pero que no puedo acceder porque no funciona la fotocopiadora, no puedo sacarlo, no te preocupes, ¿cuál es el error? Porque es exigir a la empresa concesionaria y al ayuntamiento, que lo he leído y lo he dicho antes, pero gracias por tus aclaraciones, porque está claro que tiene que ser una negociación entre el ayuntamiento, que es quien paga, porque hasta ahí llego todavía, me quedé muy cortito, pero ahí he llegado todavía, y entonces que tiene que ser una negociación entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria. Punto primero, creo que aclarado, que creo que lo hemos aclarado. Entonces, si estamos aclarado eso, el segundo punto, yo al principio a Pepa no le había entendido lo que había dicho, entonces he remarcado. Entonces, Pepa me dice que cuando se negocie el nuevo contrato se va a hacer, y yo digo que sí, me parece bien, y yo estaré pendiente cuando se negocie el nuevo contrato para que a esos trabajadores, trabajadoras en este caso, se les amplíe la jornada a 6 horas. ¿Está aclarado? Pues nada, a otra cosa, mariposa.
Pues procedemos a la votación. Votos a favor de la aprobación de la moción Dijera Unidad Los Verdes sobre la limpieza del Colegio Público Tomás y Valiente. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?
¿Queda alguien en contra? ¿Abstenciones?
Pedro Jesús y los cuatro. ¿En contra? Pues pasamos al punto número 8. Aprobación de la propuesta del Grupo Municipal Somos para crear una oficina de información antidesahucios. ¿Quién?
Hola, buenas noches. Ah, vale, sí. Según el INE, el resumen del año 2014 es de 70.078 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre vivienda, 34.680 sobre vivienda habitual. ¿No? ¿La de antidesahucios? Ah, no es esta. ¿Cómo que no? ¿Me la habéis cambiado? Vale, vale. Vale, muy bien. Vale, vale, vale. Perdón, ha habido un error. La actual crisis ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas que, a causa de dificultades económicas sobrevenidas, no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a millares de familias a la imposibilidad de hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su hogar. Su traducción social ha sido miles de desahucios y centenares de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial. Mientras esta situación se da, existen millares de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras, rescatadas con dinero público, y sus inmobiliarias, actores principales y parte responsable de la burbuja inmobiliaria. Ante los intentos del Gobierno central de vaciar de competencias a las administraciones locales, es preciso que los ayuntamientos defiendan la autonomía municipal para satisfacer así las necesidades habitacionales de la población. Por todo lo descrito, proponemos la presente moción y aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno Municipal. Creación con la mayor celeridad de una oficina y o servicio con el objeto de orientar y asesorar legalmente a nuestros ciudadanos y ciudadanas que tengan problemas para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos por la compra de sus viviendas habituales y no hubieran alcanzado un acuerdo previo con la entidad bancaria correspondiente. Elaborar un registro de familias desahuciadas y de aquellas que están en riesgo de padecerlo. Recoger información, reclamaciones y demandas de los ciudadanos afectados. Intermediar y gestionar con las entidades financieras. Poner en marcha un programa de mediación de la deuda hipotecaria con el fin de facilitar la reestructuración, quita, control de intereses, dación en pago con alquiler social y denuncias sobre el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas. Ayudar a la búsqueda de vivienda en alquiler social mientras dura la resolución de tan nefasta circunstancia. Exigir a las entidades financieras, a todas ellas, la paralización de los desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida hasta que entre en vigor un nuevo marco legal. Las entidades bancarias deben propiciar que las promociones de viviendas vacías de su propiedad puedan formar parte de la oferta municipal de viviendas de alquiler social. Apoyar e impulsar la creación de un grupo de trabajo en el ayuntamiento con la presencia de los grupos políticos municipales y agentes sociales del municipio para buscar alternativas a las familias afectadas por desahucios y estudiar iniciativas que puedan, dentro del marco competencial municipal, aliviar el sufrimiento de los afectados por desahucios. plantear la reducción máxima de la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas personas que logren la dación de su vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la ley lo permita y atendiendo al criterio de capacidad económica de los sujetos obligados. Creación y apoyo de protocolos de actuación de servicios sociales en caso de desahucio y colaboración con el objeto de solicitar al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual. Poner en marcha iniciativas frente a las entidades financieras que mantengan los desahucios, entre ellas la retirada de sus depósitos y el cierre de cuentas. Negar desde este ayuntamiento la petición de colaboración de la policía local en los procesos de desahucios de las familias de nuestro pueblo. Publicar en la web municipal todos los datos de las entidades bancarias socialmente comprometidas que hayan paralizado los desahucios de sus viviendas, radicadas en el término municipal y su número, así como los nombres de los que hayan cooperado a la hora de facilitar alquileres sociales sustitutivos.
¿Intervenciones? ¿Quique?
Bueno, pues nosotros vamos a votar a favor de la moción de Somos Velilla, aunque hay que ser consciente de la situación económica del ayuntamiento y se tiene que intentar que no se generen gastos o que sean los mínimos posibles. Nosotros somos conocedores del informe de servicios sociales y la situación, según este informe, no es tan alarmante en nuestro municipio. Desde aquí proponemos que se haga un estudio más a fondo sobre el tema de desahucios y, una vez realizado, tomar las correspondientes decisiones al respecto y no adelantarnos a hacer la oficina si existiera la opción de poder gestionarse con personal municipal. No obstante, estamos de acuerdo con el fondo de la moción y vamos a votar a favor.
Pedro.
Bien, no dudo de la buena voluntad de la moción, pero sinceramente yo no conozco a nadie que haya sido desahuciado y haya perdido su primera casa. Sinceramente, si se conoce, pues, a mí... Espero que se me presente porque yo sinceramente es que no conozco a nadie. Entonces, sinceramente creo, como está hablando Quique, que se haga un estudio, como se debe hacer, que se traigan el número de personas que ha sido perjudicadas por este tipo de asunto y detallar un poquito más la moción. Mientras tanto, España 2000 va a montar en contra de este tipo de moción.
Antonio.
Buenas noches otra vez. Nosotros ya trajimos dos mociones, hicimos dos mociones desde esta línea. Una creo que fue en noviembre del 2012, si no me equivoco, y otra, mejorando la del noviembre del 2012, fue creo que en el año pasado, en el 2014, a principios del 2014. Y digo mejorándola porque una de las cosas que nosotros pusimos, nosotros sí hicimos un estudio, Izquierda Unida sí hizo un estudio, en colaboración con servicios sociales, donde había 19 desahuciados en Velilla de San Antonio en creo que año y pico, si no me equivoco, dos años, no me acuerdo exactamente ahora mismo cuánto, y es verdad que ninguna de esas 19 personas tuvo que ser atendida por el tema de servicios sociales, porque la mayoría era la segunda vivienda o las personas que la habían desahuciado pues tenían unos ingresos, pues por ejemplo, con una persona que fue a pedir ayuda a servicios sociales y cobraba un sueldo de 3.000 euros. Entonces, como comprenderéis, Servicios Sociales no puede atender esos casos porque hay gente mucho más necesitada que realmente lo necesita y tal. Entonces hicimos un estudio y fueron 19 personas. Entonces, lo que sí teníamos claro, mejorando la moción del noviembre del 2012, es que teníamos que dotar el ayuntamiento un fondo para el tema de las plusvalías. Entonces se dotó, si no me equivoco, porque además se aprobó por unanimidad de este ayuntamiento, se dotó por 30.000 euros. Esos 30.000 euros era para pagar, lo digo porque se quedaría corta lo que plantea Somos, se dotó 30.000 euros para pagar a la gente que no pudiese pagar el tema de la plusvalía. Entonces, eso no es un dinero que sale del ayuntamiento, porque la gente que le quitan el piso o la gente que le quitan la casa y que no tiene ingresos no va a pagar la plusvalía nunca, nunca la va a pagar. O sea, esa gente no lo va a pagar. Entonces, lo que hacía el ayuntamiento era asumirla y dejar a esa gente libre de ese tema. Porque es que ya es sangrante que te quiten la casa y encima tengas que pagar la plusvalía. Entonces, como comprenderéis, vamos a votarla a favor. Y lo único que quería deciros era eso.
Es verdad que efectivamente hubo dos mociones, una en 2012 y otra en 2014, yo las tengo aquí. Una era creando también la oficina, que de hecho se creó y fue la UMIC quien informaba a esos vecinos. Y siempre ha sido bajo informe de servicios sociales, y luego es verdad que también se creó la bolsa de en la partida de presupuesto. Yo no soy técnica en Hacienda ni nada de eso, pero vamos, que eran de 30.000 euros para esas personas que tuvieran esas dificultades, pero también bajo informe de servicios sociales, y hasta la fecha sí que no se recibió ningún informe de servicios sociales. Y a la vista de hoy es verdad que servicios sociales, según su informe, es verdad que tampoco es tan alarmante. Y también lo digo un poco de cara a la gente y a los vecinos del municipio, es verdad que a lo mejor hay gente que no se acerca o que es más tímida y no quiere decirlo, pero bueno, en ese informe no se refleja que sea muy alarmante la situación. A mí me parece bien la moción por la que presenta Somos, sí que me parece bien que se cree una oficina de atención para esas soluciones, pero creo que hay cosas que todos los que estamos aquí sabemos que son muy difíciles o casi imposible de llevarlas a la práctica. Entonces, por lo tanto, yo me voy a abstener.
Nuestro grupo también va a votar a favor de esta moción, porque nos parecen bien los acuerdos que pueda la gente que ya está en dificultades con la amenaza del desahucio de su vivienda, pues le puedan asesorar y orientar y puedan tener ayuda por parte de nuestro ayuntamiento. Nada más.
Voy yo primero y luego rematas tú, para eso que... nosotros vamos a votar también a favor de esta moción. En primer lugar, yo creo que muchos de los que estamos aquí lo llevamos en nuestro programa, nosotros desde luego sí. De hecho, yo sí que les he pedido al Grupo Somos que antes de venir aquí con tantas mociones, que hablemos, que consensuemos, porque es algo que también tenemos en nuestro acuerdo programático, es algo sobre lo que nosotros ya estamos trabajando. Estamos pendientes de una reunión en Servicios Sociales para el tema del Banco de Alimentos, y yo misma incluí en el punto del día de esta reunión el tema de las plataformas. Como digo, hemos estado en contacto con otros municipios, sobre todo con el de Fuenlabrada, que es un municipio que es de los pioneros en llevar a cabo lo de las oficinas de atención para las personas desahuciadas, y funciona muy bien. Estamos un poco dejándonos asesorar por ellos. Bueno, que estamos trabajando en el tema de la moción que traen aquí Somos. También sí que es verdad que no hay que tener en cuenta que no somos como Fuenlabrada, como decíamos antes respecto a otras mociones, como Leganés, que no somos municipios con los recursos suficientes como a lo mejor para atajar de lleno todo este tipo de medidas que pedís en vuestra moción. Pero bueno, que sabéis perfectamente que estamos trabajando ya sobre este tema y que además es un tema que nos interesa mucho, por lo tanto vamos a votar a favor.
Sí. Solamente quería comentar ante lo que decís de que no hay tanta gente. Bueno, nosotros antes de estar de formar Somos hemos estado colaborando mucho tiempo con la PAC, que son la plataforma de afectados por la hipoteca, y mucha gente ha venido a preguntar porque no sabía dónde asesorarse, no sabía cómo poder averiguar qué problemas tenían sus hipotecas, lo que habían firmado, y venían buscando información. Entonces, es un tema que normalmente a la gente no le gusta hacer público, pero yo creo que hay mucha más gente. De hecho, yo conozco casos, no puedo dar datos ni personas, pero conocemos muchos casos aquí que están en trámites y que están pendientes de que le quiten la casa, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente normalmente, pues eso, que busca una discreción. Simplemente era eso, decir que bueno, que cualquier colaboración pues es buena, ¿no?, para ayudarles.
Bueno, pues pasamos a la breve, por
favor. Creo que esta oficina y esta moción no costaría absolutamente ni un duro, bajo mi punto de vista, porque yo creo que con los medios que tiene este ayuntamiento, con servicios sociales, con la oficina del consumidor, con los abogados que el ayuntamiento paga, ponerlos a disposición de gente que venga y necesite todas estas cosas, se puede hacer perfectamente. Por eso es una de las cosas, todas las cosas que he dicho antes, que creo que es viable, que no es...
Y en esa línea es en la que estamos trabajando, poniéndonos en contacto con las PAS para que ellas mismas nos asesoren y cederles un espacio y que sean ellos los que asesoren a los vecinos, y en esa línea es en la que vamos. Y tras esto procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Vuelve o...? Bueno, ¿votos a favor de esta moción? Con Ana, claro, no está. Bueno, da igual. Está, va a salir a favor en cualquier caso. ¿Abstenciones? Olga. ¿En contra? Pero Jesús. Pues pasamos al punto número 9. Igualmente la aprobación de la propuesta. El 9 porque lo fui. Aprobación. Aprobación de la propuesta del Grupo Municipal Somos, Alternativa Habitacional ante la ejecución de los desahucios. ¿Quién lee la propuesta? Antonio.
Hola, buenas noches. La actual crisis ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas que, a causa de las dificultades económicas sobrevenidas, no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a millares de familias a la imposibilidad de hacer frente a las cuotas hipotecarias o alquiler de su hogar. Su traducción social ha sido miles de desahucios y centenares de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de gravedad, vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial. Mientras esta situación se da, existen millares de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras, rescatadas con dinero público, y sus inmobiliarias, actores principales y parte responsable de la burbuja inmobiliaria. Ante los intentos del Gobierno central de vaciar de competencias las administraciones locales, es preciso que los ayuntamientos defiendan la autonomía municipal para satisfacer así las necesidades habitacionales de la población. Por todo lo descrito, proponemos la presente moción y aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno Municipal. Acuerdo 1. Realojos. Realojo obligatorio de las familias deudoras de buena fe por causas sobrevenidas y familias de exclusión social, también en aquellos casos en los que el abandono de la vivienda deba producirse para evitar perjuicios a terceras personas, como en los casos de alquiler particular o en los que sea aconsejable por la precariedad del inmueble o la existencia de motivos administrativos. Artículo 2. Alquiler social. Instar al Ayuntamiento a emprender negociaciones con las entidades bancarias propietarias de vivienda desocupadas con la finalidad de conseguir para el municipio un parque de viviendas de alquiler social con carácter urgente. El Ayuntamiento de Velilla debe dotarse de un parque público de viviendas de alquiler gestionadas por la administración de forma directa y a precios asequibles. Esto solo se puede lograr con la expropiación de uso de vía negociación. Mientras dure la emergencia social y habitacional de las viviendas vacías en manos del Sareb o Banco Malo y las entidades financieras, al mismo tiempo se establecerá otros mecanismos complementarios para la adquisición de vivienda, como la subrogación de hipotecas de viviendas habituales, deudores de buena fe en peligro de desahucio, el mapeo de todas las viviendas tituladas públicas vacías o el municipio para su inclusión en el parque público y su rehabilitación de ser necesario, programas de adquisición de inmuebles, etcétera.
Intervenciones.
Yo quería preguntaros, bueno, primero decir, en el segundo acuerdo alquiler social, cuando dice, esto solo se puede lograr con la expropiación de uso vía negociación. Yo la palabra expropiación y negociación dentro de la misma frase no la llego a comprender todavía lo que queréis decir. Luego, dice, al mismo tiempo se establecerán otros mecanismos complementarios para la adquisición de viviendas, como la subrogación de hipotecas de viviendas habituales de deudores de buena fe en peligro de desahucio. No entiendo lo de la subrogación de hipotecas. ¿Quién se subroga? ¿El que va a desahuciar? ¿El que va a ser desahuciado? ¿El ayuntamiento? No he entendido la frase tampoco. Luego dice, el mapeo de todas las viviendas de titularidad pública. Voy a repetir un poco lo que ha dicho Antonio antes. Esto no fue en Labrada, no en Leganés, no en Móstoles. Y creo que en alguna reunión hemos enumerado la vivienda pública que tiene este ayuntamiento, que nos sobran dedos de una mano, creo. Y luego el programa de y, de ser necesario, programa de adquisición de inmuebles. ¿Esto quiere decir que el ayuntamiento debe comprar pisos, hacer un programa para adquirir viviendas? Y si es así, en la materia económica, ¿de dónde piensan sacar esa partida presupuestaria para la adquisición de esos inmuebles?
Bueno, pues a Vive Velilla tampoco le parece bien que haya familias que se queden sin sus viviendas, pero lo que no voy a hacer es crear falsas expectativas con una moción que, a mi entender, tiene aspectos que creo que el ayuntamiento no tiene capacidad para hacer, como es el tema del parque de vivienda. No sé si a lo mejor tendría que hacerle la pregunta a la alcaldesa, ¿qué capacidad económica tiene para hacer eso?
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, desde Izquierda Unida nosotros vamos a votar a favor porque creemos que todo esto, todo lo que sean recursos para los ciudadanos está bien. Lo único que sí que nos faltaría es un poco más de información. Nos gustaría poder saber cuál es la evolución de la situación que se estaba comentando antes sobre cuántas personas hay en esta situación, qué parque de viviendas hay, si es que existe. Es decir, tener un poco más de información en este sentido creo que estaría bien para todos. Pero este tipo de iniciativas nos parecen positivas y nos parecen además necesarias. Si en algo hay que gastar recursos en el ayuntamiento, desde luego es en este tipo de cosas. Gracias.
Nuestro grupo se va a abstener porque entendemos que las personas que están sufriendo una situación tan desagradable como un desahucio necesitan el apoyo y la ayuda por parte de la administración pública. No obstante, no estamos de acuerdo en los términos de la propuesta que presenta el grupo Somos Velilla y, como anteriormente argumentaba, en el punto número 8 debería existir un informe más exhaustivo por parte de servicios sociales. Y una vez se analizase ese informe, crear una comisión por parte de todos los grupos con representación en este pleno y estudiar cada caso pormenorizadamente e intentar dar la mejor solución posible a este asunto. Por todo ello, nos vamos a abstener.
Esperaba no tener que decir nada, pero bueno. A ver, el grupo de Izquierda Unida soy yo. Entonces, la alcaldesa y el propio Redondo, que estaba en aquel pleno y en las historias que estábamos, o sea, aquí hay un grupo municipal que se llama Izquierda Unida de los Verdes, que somos nosotros, ¿eh? Que es en este caso aquí. Termino como te he dejado de terminar a ti. Entonces, la cuestión es muy sencilla. O sea, legalmente no se puede hablar en nombre de otro grupo. Y eso ya me lo recordó Redondo a mí en la pasada campaña, cuando yo hablé en nombre de la Asamblea de Izquierda Unida, y a partir solo lo hice una vez y ya no se pudo hacer nada porque el secretario, y no quiero poner ahora mismo en un compromiso a Elena porque es una secretaria accidenta, el secretario nos llamó la atención. Entonces, cuando venga el secretario, lo volveremos a hacer, pero el único grupo municipal de Izquierda Unida soy yo ahora mismo. Entonces, Comunidad de Madrid no, hay un grupo de no adscrito que tú traes aquí hoy, es un grupo de no adscrito, no traes un grupo municipal de Izquierda Unida. No, lo digo porque creo que quede clara la cosa. O sea, no es un grupo municipal de Izquierda Unida no sé qué y grupo municipal de Izquierda Unida tal. Es un grupo municipal de no adscrito. Y lo pone claro, ¿no? Pues entonces, como lo pone claro, eso es lo que se tiene que hacer. Igual que se me dijo a mí en la pasada campaña y en la pasada elección, se me dijo que no se podía hacer, pues no se puede hacer. Insisto que no quiero poner un compromiso a Elena porque Elena es una secretaria accidental. Entonces, es así. Por eso te estoy diciendo. Entonces, partiendo de que estamos de acuerdo, vamos a votar a favor del tema de la moción. Nos parece interesante. Creo que estas mociones se podían haber hecho una conjunta, todas las mociones que habéis presentado, se podían haber presentado una conjunta y nos habíamos ahorrado un montón de intervenciones. Porque al final hay una cosa que está clara. Yo, para mí, servicios sociales, siempre lo he dicho y sabéis los que vais a la Junta de Portavoces, que para mí es la joya de la corona y creo que están funcionando bastante bien, teniendo los límites que tienen, porque los recortes les han afectado también a ellos y entonces, afectándoles los recortes como les han afectado, pues creo que están, con los recursos que tienen y con los medios que tienen, pues están funcionando bastante bien. Cuando hay algún problema de desahucio grave, porque servicios sociales es de Mejorada Velilla, es una mancomunidad que está formada por Mejorada Velilla. Entonces, cuando hay alguna cuestión grave, los servicios sociales les buscan un alquiler social o negocian con el banco y tal. Me parece muy buena idea que La Paz y que gente que está comprometida desde hace ya bastante tiempo venga a colaborar con el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio y con los vecinos de Velilla de San Antonio. Entonces, en principio, pues vamos a votar como hemos votado todas.
Bueno, no sé si quieres decir algo antes. Bueno, buenas noches a todos y a todas. A lo importante. Esta moción nace de una situación real que venimos viviendo en los últimos años, desde la crisis, fundamentalmente. Desahucios siempre ha habido. Personas que tienen una situación económica que al final les obliga a abandonar su vivienda habitual, se han dado en otras circunstancias, en otros momentos históricos, pero sí es cierto que desde el año 2007, fundamentalmente en el tema de la crisis, el empobrecimiento que ha tenido la sociedad española es un empobrecimiento como no habíamos vivido desde hacía muchísimos, muchísimos años, y que castiga fundamentalmente a las personas que tienen una mayor vulnerabilidad social y económica y que les lleva precisamente a perder su vivienda. Nosotros entendemos que ese problema tiene que llegar al Ayuntamiento. Esta moción, como otras veces ha ocurrido con otros grupos que hemos traído mociones de este tipo en momentos anteriores, entendemos que son bien intencionadas y que lo que hacen son reflejar una situación social que estamos viviendo y que al Ayuntamiento se pretenda que eche una mano a los vecinos que peor lo están pasando. Pero esta moción hay que ponerla en contexto. Hay que ponerla en la realidad social que vivimos en el municipio. Esta moción está muy bien para el Ayuntamiento de Madrid, para el Ayuntamiento de Barcelona, para ayuntamientos que tienen un parque municipal de viviendas, que tienen una empresa municipal de la vivienda, pero ese contexto en Velilla es irreal. O sea, decir que el Ayuntamiento en Velilla se haga cargo de los realojos de las personas que pierdan su vivienda habitual, ya nos gustaría. Ya nos gustaría, no lo podemos asumir. Afortunadamente, ya se ha comentado, y ya lo comentaremos más adelante, con los informes de servicios sociales de las viviendas, que a través de la información de los juzgados, que a día de hoy no la tenemos todavía, a través de la policía local, a través de Guardia Civil, a través de servicios sociales, saber exactamente el número de desalojos que hemos tenido en Velilla en los últimos 5 años de la vivienda habitual. No tenemos, afortunadamente, no tenemos una situación en Velilla de emergencia social de ese tipo, de que se esté dando un desalojo, por decir una barbaridad, uno al mes en el municipio. No estamos en esa situación, pero es cierto que hay que dar una salida a estas situaciones que se puedan producir en las familias más vulnerables. Entonces, en ese sentido, el punto primero, cuando dice que el Ayuntamiento se haga cargo del realojo de la familia afectada, es una cosa que no podemos asumir. Ya nos gustaría, pero no podemos asumir. En el tema del segundo punto, el alquiler social, nos parece bien y se venía trabajando en la legislatura anterior con la Sareb, con el tema del parque de viviendas que tiene la Sareb aquí, fundamentalmente a través de Caja Cataluña, con las viviendas que están desocupadas. Y ahí sí podemos, el Ayuntamiento, a través de las viviendas que estén deshabitadas, a través del Sareb y de Caja Cataluña, fundamentalmente, y otras entidades financieras que tengan viviendas desocupadas, entablar negociaciones a través de esta comisión o a través de, que ya se decía en el punto anterior, en la moción anterior, de crear la oficina de desahucios, donde también se hablaba de temas de ese tipo. Pero como digo, o sea, negociar con entidades financieras como las Sareb, que tengan viviendas vacías para un alquiler social, de acuerdo, haremos todos los esfuerzos que podamos hacer. Que el Ayuntamiento cree un parque de viviendas de alquiler social es inviable. Podemos decir otra cosa, pero tenemos 4 millones de déficit, pagar las nóminas es hasta el mes de junio está bien, a partir del mes de junio es como es, pagar a los proveedores pues está bastante regularizado, pero es como es. Y bueno, pues ya cuando traigamos el presupuesto, este equipo de gobierno, al pleno, pues ya explicaremos ingresos y gastos. Y ya veremos a ver, con la participación de todos los grupos, dónde hay que priorizar el ingreso y el gasto. Y al final, el tema del tema de la subrogación de las hipotecas, pues lo mismo, o sea, ya nos gustaría tener recursos para poderlo hacer. O sea, nosotros vamos a votar en contra porque es que es una moción que está bien para ayuntamientos que tengan medios, que tengan disponibilidad, que tengan situación financiera, que puedan acceder a ella, pero nosotros es inviable, ya nos gustaría, pero es que es irreal. O sea, meternos en este proceso que dice aquí de es un compromiso para el ayuntamiento que no pueda asumir. Y lo vamos a votar en contra, pero reconocemos que hay un problema social de fondo. Reconocemos que el ayuntamiento tiene que estar cerca de los vecinos. Vamos a ver el tema de las viviendas vacías a través de las AES, lo que se puede hacer. Pero bueno, vemos que hay ayuntamientos que están dando pasos en ese sentido. El Ayuntamiento de Barcelona y el de Madrid, los más señeros en esta historia, y todavía no hay un tema concreto con el tema de los desahucios. Buenas palabras muchas, que las entidades financieras y los juzgados están de acuerdo en la tramitación y mejorar la tramitación. Las entidades financieras, más que nada porque no les hace ninguna gracia el coste social que tiene ahora mismo el tema de desalojar a una familia, y lo están medio ahí paralizando y medio negociando, pero que bueno, que aquí en Belilla ya nos gustaría, y nos ponemos a disposición con la moción anterior y con el... Nosotros tenemos un acuerdo programático con Somos, fundamentalmente, que esperamos ratificar en este mes de septiembre, donde se habla de este tema precisamente de la emergencia social, el rescate ciudadano, de las familias que el peor lo está pasando, y hablamos de ese tema. Pero que nosotros tenemos que ser coherentes y ser claros también con los vecinos y decir que vamos a votar en contra de esta moción.
Bueno, por todo lo que se ha hablado en las últimas intervenciones, en base sobre todo a la poca capacidad que tiene el municipio para hacer un parque de viviendas a la altura de Fuenlabrada, ya quisiéramos, en base a que no han traído ni un informe detallado de los servicios sociales, y sobre todo porque no han especificado, porque por parte de nuestro partido creemos que se tendría que dar prioridad nacional en el asunto de los realojos, dado que los deudores extranjeros no han tenido ningún pudor en el 95% de los casos en salir fuera de nuestras fronteras y dejar nuestra deuda a cargo de nuestras arcas públicas. Por todo ello, España 2000 va a votar en contra.
Procedemos a la votación. ¿Antonio? Ah, vale, perdona, Antonio.
A ver, creo que no se ha llegado a entender lo que hemos querido dar a entender con lo de crear un banco. Es decir, no estamos diciendo que el ayuntamiento tenga que construir edificios ni que tenga que construir nada. Hay pisos que están a nombre de las entidades bancarias, que están vacíos, que no están pagando IBI, y esos pisos se podían crear dentro conjuntamente con la oficina antidesahucios y darlos en alquiler social. Eso por un lado, o sea, estamos hablando de ese tipo de banco. Luego, en cuanto a la dación en pago, tampoco es que el ayuntamiento tenga que ir a pagar la hipoteca de esa gente. Es decir, yo tengo mi piso, no puedo pagar mi hipoteca, viene un señor que quiere comprar mi piso y es simplemente que se acople a mi hipoteca. Eso es lo que queremos dar a entender con la dación en pago. Y bueno, pues nada más.
Ahora sí que procedemos a la votación, si os parece. Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Somos, alternativa habitacional ante la ejecución de desahucios. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Pues pasamos al punto número 10. Aprobación de la moción de Izquierda Unida Los Verdes contra la instalación gasolinera dentro del casco urbano.
Buenas noches otra vez a todos. Moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes en el Ayuntamiento de Belilla de San Antonio en contra de la ubicación de una instalación de suministro de carburantes de automoción dentro del casco urbano. Conforme a la información disponible en el Ayuntamiento de Belilla San Antonio, con fecha 11 de mayo de 2015, se inició el expediente informativo para la posible ubicación en el Camino de los Alamillos, esquina con la calle Henares, de una instalación industrial de uso público para el suministro y distribución al por menor de carburantes de automoción. Con independencia de la valoración técnica y legal del proyecto en lo que respecta a instalaciones, ubicación, medidas de seguridad, licencias y condiciones de almacenamiento, resulta notorio que la sola posibilidad de situar una instalación de este tipo a escasos metros de las viviendas y de la zona de uso recreativo de la piscina municipal ha suscitado el rechazo de la ciudadanía. La gasolina y el gasoil son una mezcla compleja de compuestos orgánicos volátiles, principalmente hidrocarburos, aromáticos, parafínicos y néticos, que no sé qué dice, que contienen también otras sustancias utilizables como aditivos para reducir el riesgo de acumulación y detonación de los vapores que se producen a temperatura ambiente. Distintos estudios de organismos supranacionales especializados establecen que el riesgo intrínseco de la gasolina para la salud humana es alto debido a su gran volatilidad. La vía de entrada inhalatoria es la más usual, aunque también lo es la vía démica. A concentraciones elevadas, la gasolina se comporta como un anestésico e irritante de las mucosas, pudiendo provocar dolor de cabeza, mareos, visión borrosa y náuseas. Uno de los compuestos de especial peligrosidad que contiene la gasolina es el benceno, clasificado como cancerígeno humano de categoría 1. En cuanto a la toxicidad de otros componentes como el tolueno y los xilenos, la concentración de estos productos puede causar encefalopatías, dolores de cabeza y otros efectos adversos para el feto en mujeres embarazadas. Si bien la legislación española y europea en materia de seguridad ha logrado que los niveles de exposición a los vapores de los carburantes haya descendido en los últimos años, el uso continuo de los aparatos surtidores y el rellenado de los tanques de almacenamiento no está exento de riesgos, produciéndose sin solución evaporaciones y derrames que pueden afectar al medio ambiente y a las personas. El gobierno municipal está obligado a velar para que la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Velilla de San Antonio no sufra ningún menoscabo, especialmente en cuestiones de salud. En este caso concreto, no se adivinan ventajas para la población, ya que en el entorno del casco urbano existen varios puntos de suministro de carburantes. Situar una instalación de este tipo dentro del casco es una involución que acarreará molestias innecesarias a los vecinos de esta zona en particular y del municipio en general. Estas molestias, junto con la señalada degradación ambiental, se extienden al aumento de circulación de vehículos en unas calles poco adecuadas para soportar densidades medias o altas de tráfico, con el consiguiente aumento de los ruidos, de los riesgos en el tránsito de las personas y el colapso puntual de la circulación rodada. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes somete a la consideración del Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Facilitar a la Grupo Municipal y a todos los vecinos y vecinas del municipio una información actualizada, veraz y exhaustiva de la situación en la que se encuentra el expediente de instalación de un punto de suministro de carburantes en el Camino de Alamillos, y salvaguardar por encima de otras consideraciones la calidad de vida y la salud de los vecinos y vecinas del municipio, evitando en este caso y también al futuro el desarrollo de proyectos que atenten contra la salud de las personas y del medio ambiente y se pongan una merma de la calidad de vida de la ciudadanía. Nuestro grupo va a ser bastante beligerante con este tema porque creemos sinceramente que no nos parece razonable que se monte una gasolinera en un punto como es ese, donde además lo decimos con el tema del tráfico, normalmente la gente que pasamos por ahí sabemos que tenemos que parar. Entonces, la excusa que se nos ha puesto, o se nos han dicho algunos, es que el va a ser dos depósitos pequeños, y eso lo único que va a conseguir es el efecto contrario, porque si al final la gente va a echar gasolina, la gente no va a tener dónde aparcar y va a tener que esperar a ser dos puntos pequeños. O sea, que no es como cuando una gasolinera de las grandes que tiene 7, 8, 10 surtidores, vienen 10 coches, se ponen en cada uno. En este caso sería uno, si vienen 10 coches tendrían que estar esperando, con el peligro que conlleva eso. Entonces, como he dicho, nuestro grupo va a ser bastante beligerante con este tema, nos vamos a oponer frontalmente. Creo que el ayuntamiento tiene medios suficientes desde el tema de medio ambiente, de sanidad, como para negarse a esta instalación. Y en principio pues vamos a estar ahí y, dicho lo dicho, queda.
Bueno, en primer lugar, con respecto a lo que ha ocurrido anteriormente, yo no he hablado de ningún grupo municipal y me referiré a lo que considere oportuno, haciéndome responsable de todo ello, por supuesto. Dicho esto, con respecto a esta moción, nosotros estamos de acuerdo con la necesidad de que esta corporación reciba la información sobre el proyecto de la gasolinera, al igual que los vecinos, y por ese motivo vamos a votar a favor de la moción que presenta IUCM Los Verdes. Pero desde Izquierda Unida solicitaremos en el punto de ruegos y preguntas que esta corporación se pronuncie expresamente y con rotundidad contra este proyecto que amenaza la seguridad y la salud de los vecinos. Pronunciamiento que nosotros solicitaremos que sea claramente contrario. El derecho a la seguridad de los vecinos debe estar siempre por encima del derecho de una empresa para montar un negocio. También queremos denunciar la ilegalidad de las obras que se han estado efectuando a pesar de que no hay licencia definitiva y que se han paralizado ha sido por las reiteradas denuncias que han hecho los vecinos. Gracias.
Mi grupo también va a votar a favor de esta propuesta. Uno de los motivos es que, aparte que, por supuesto, tenemos que tener toda la información actualizada, tanto los grupos como los vecinos, es que en nuestro programa electoral llevamos la reubicación paulatina del polígono donde se va a instalar se pretende instalar la gasolinera en otra zona del pueblo, ya que ese polígono ha quedado integrado en lo que es en el casco urbano del pueblo. Con la Laguna del Raso, y pretendemos recuperar ese espacio. Entonces nos parece contrario no aprobar y apoyar esta moción. Gracias.
Vive Velilla va a aprobar esta moción cumpliendo con la legalidad y sin perjuicio para el ayuntamiento y todos sus vecinos.
A ver, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. En el punto 1, que dice que hay que facilitar a los grupos municipales y a todos los vecinos y vecinas del municipio la información actualizada, nosotros es que interpretamos que eso debería estar haciéndose ya. O sea, para nosotros el tema de la transparencia es importantísimo y no entendemos por qué no debe ser así, ¿no? Luego tampoco entendemos, a lo mejor es porque somos nuevos y eso no lo puede ser que sea por eso, no entendemos cómo un tema tan avanzado como está este, que hay cosas que ya están firmadas, que se está ya llevando a cabo parte de las obras y tal, pues no entendemos cómo parte del anterior gobierno municipal no estaba enterado de este tema. O sea, no sé. Y nosotros desde Somos Velilla vamos a informarnos y hacer todo lo posible a nivel legal para frenar esta instalación. Y a nivel social vamos a apoyar como vecinos para que eso intentemos que no se lleve adelante.
A ver, nuestro grupo del Partido Popular se va a abstener por los siguientes motivos. No estamos de acuerdo en el título de la moción presentada por Izquierda Unida a los Verdes, que dice textualmente moción en contra de la instalación de la gasolinera, aunque sí podemos estar a favor con la mayor parte del texto del acuerdo, donde se solicita que se dé información a todos los grupos y que se respeten las normas medioambientales, como no puede ser de otra manera. Aquí se suscitan dos cuestiones. Por un lado, la problemática del polígono industrial degradado y la cercanía al parque regional y a las viviendas de los vecinos. Y por otro lado, el derecho del empresario que ha solicitado esa actividad con la posibilidad de generar puestos de trabajo en nuestro municipio.
Después viene el turno de ruegos y preguntas del público, por favor.
Todos los partidos políticos con representación en el Pleno llevaban en sus respectivos programas electorales propuestas para el cambio o alternativa al uso del suelo en esa zona. Consideramos que es el momento de no hacer demagogia ni populismo y mucho menos crear alarma social. Hay que coger el toro por los cuernos y empezar por crear una comisión formada por todos los grupos políticos. Disculpen y estoy hablando, ¿vale? Presidida por la señora alcaldesa, iniciar los trámites que solucionen de una vez por todas el polígono del Jarama. Por último, quisiera destacar insistiendo que no podemos utilizar políticamente un asunto tan delicado, que mientras que el polígono se encuentre en esa situación de uso industrial, cualquier empresario que cumpla con la legislación vigente no se le podrá negar el derecho que le asiste. Por todo ello, nos vamos a abstener.
Pedro.
Bueno, desde el grupo municipal que yo represento, queremos dejar claro que no vamos a dejar pasar ningún tipo de ilegalidad, sea de cual sea, de tipo medioambiental, sanitaria y de seguridad. Pero también tenemos que dejar claro una cosa, no tenemos ningún tipo de información hasta el día 1 que venga Fernando, lo único que sabemos es el técnico municipal, que es el único que ha firmado el primer permiso, a la falta de los siguientes permisos que faltan por conceder a técnico de sanidad, me parece, y medio ambiente, y otro permiso. Entonces, por todo eso vamos a abstenernos hasta el punto de tener, a partir del día 1, toda la información requerida todavía por el técnico municipal.
Voy a recordar nada más que una cosa, Antonia, que lo que se está votando aquí es un acuerdo de la moción de Izquierda Unida. No estamos hablando ni si se paralicen las obras ni no se paralicen. Claro que estamos de acuerdo con que todos los grupos municipales que estamos aquí presentes tengamos información. y el pueblo, si no estoy en contra. O sea, lo que no estamos de acuerdo es como el título de esta moción, porque primero se pone en contra de una gasolinera y luego se acuerdan otra serie de cosas, porque aquí lo que se está acordando en esta votación, le recuerdo, que es que se nos facilite información exhaustiva sobre la gasolinera o en el proceso en el que se encuentra la situación en la que se encuentran los trámites y que se respeten las normas medioambientales. Claro que nosotros nos opondríamos si aquí existiera alguna causa o algún perjuicio hacia la ciudadanía. Está claro. Pero les recuerdo a ustedes que hasta que no tengamos información exhaustiva de en qué proceso se encuentra, pues es lo que vamos a votar ahora. Pues de momento a mí no me han facilitado nada. En el momento que tengamos una comisión, que es lo que estoy proponiendo.
Quique, ve terminando. Quique, ve.
Entonces, esto no es un debate. Yo doy. El público no creo que tenga que intervenir. Entonces, yo lo. No, sí, hay un turno de ruegos y preguntas. Hay un turno de ruegos y preguntas. Y entonces yo quiero dejar clara nuestra posición, que lo que se va a acordar en esta moción, nosotros estamos de acuerdo, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? En que se nos facilite la información que necesitamos para valorar el si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y otra cosa, que se respeten las normas medioambientales, que en este caso sería para el beneficio de todos los vecinos. No vamos a estar nunca en contra de que haya algún perjuicio y que pueda ocasionar algún daño hacia los vecinos.
El público, apaga, Quique, apaga. El público, por favor, intervendrá al final de que acabe este debate.
A ver, yo en relación, porque parece ser que esto viene desde hace mucho y del gobierno anterior, yo quiero explicar y quiero decir aquí que a la gente no se le debe de engañar. Cuando una persona quiere poner un negocio y se dirige a un ayuntamiento, un alcalde o una alcaldesa tiene la obligación de abrir un expediente, que es lo que se hizo el 11 de mayo, pidiendo informes. O sea, eso de que el equipo anterior. Luego, cuando esté todo legal, ya veremos lo que hubiera hecho el equipo anterior y el equipo de gobierno que hoy actualmente está aquí gobernando. Se piden informes. Y hasta donde yo tengo conocimiento, hay tres informes de tres técnicos. Uno, que está en... Bueno, los tres están en urbanismo. Los dos técnicos o aparejadores, arquitectos, que no sé cómo son, y el de catastro. Y falta el informe de la técnico de medio ambiente y sanidad, que se lo pasan el 4 de agosto y que aún todavía está en su mesa porque está de vacaciones y no ha venido. Y las obras empiezan el 1 de julio. No sabemos si el equipo de gobierno, empezando las obras, se hubieran dirigido a esa obra diciendo que se paralicen o no. No lo sabemos. Lo que sí sé es que no se habían paralizado esa fecha. O sea, que echar la culpa o decir cuando yo estoy gobernando a 2 meses qué bonito soy lo que he hecho, o es que solo llevo 2 meses y que no podía hacer otra cosa. Y echo la culpa al gobierno anterior. No, aquí hay que estar a las duras y a las maduras. Y para eso nos votan los vecinos. Para estar a las duras y a las maduras. Y contarles la verdad.
Antonio, breve, por favor. Oh, pero muy breve, muy breve. Julio, parece mentira que no sepas que no es tu turno todavía. Después, como todos.
Está claro, esto es por aclarar una cosa. Con nosotros, cuando se habla del tema de que no es en contra de la gasolinera, lo que sí tenemos claro es en contra de la gasolinera, y por eso lo dejamos bien claro. Y he terminado mi intervención diciendo que estamos, que vamos a hacer todo lo posible porque la gasolinera no se ponga. Además, es una cuestión de sentido común. O sea, que yo no estoy atacando a nadie y tal. Coincido con Olga en lo que está diciendo. Yo no tenía ni idea del tema de este informe. Yo estaba de vacaciones, a mí se me llama. Además, está la persona aquí que me llama, que me lo cuenta y me dice las cosas. Y no tenía ni idea. Se abre un informe, se abre un expediente el día 11 de mayo y ya está. En ese expediente, el equipo de gobierno anterior, que no lo estoy defendiendo ni lo estoy atacando, que ya hay aquí gente que se encargarán de defenderse, pues lo único que hace es abrir un expediente, no se hace nada. La información que tenemos el resto de los grupos, y creo que el Partido Socialista, que está aquí, que está en la oposición, o UPyD, que también está aquí, pues no teníamos información ninguna. Yo no tenía ninguna información absolutamente de nada y tal. Y ya está. Y el resto de las cosas que se hagan se tienen que hacer como se tienen que hacer. Pero hay una cosa que quiero dejar clara. El sentido común nos tiene que llevar a todos, a la corporación en pleno, a los 17 concejales, a intentar hacer todos los medios, que es lo que por eso lo que hemos hecho la moción esta, a intentar paralizar esta gasolinera. Por una cuestión de sentido común. Porque hay una piscina al lado, porque hay un depósito de gas al lado, porque hay una curva peligrosa donde todo el mundo que pasamos está ahí. Y porque al final está a 12 metros de los vecinos. Y se ponga el ejemplo que se ponga y las cosas que queramos decir y que es legal y que es un polígono industrial, sí, hay muchas legalidades y hay muchas formas de hacerlo. Pero hay una cosa que es importante, lo que el punto 2 dice salvaguardar por encima de otras consideraciones, o sea, que quiero decir que se queda claro, consideraciones, la calidad de vida y la salud de los vecinos y vecinas del municipio, evitando en este caso y también a futuro, el desarrollo de proyectos que atenten contra la salud de las personas, del medio ambiente y supongan una merma de la calidad de vida de la ciudadanía. O sea, que creo que queda claro la moción. O sea, que no estoy rebatiéndote nada, simplemente quería aclarar, ¿eh? No te estoy rebatiendo nada.
Que yo creo que...
Un segundo, nada más. Que quería que quedase claro. Lo único que si tú traes una moción a este pleno con un título en contra de la gasolinera, es que eso no es lo que se va a acordar. Y eso es lo que quiero que la gente le quede claro. Porque la moción que ha traído este señor pone el título esto y el acuerdo es otro. Y eso es lo único que quiero que quede claro. Y si no, que el señor de Izquierda Unida, Antonio Montes, hubiera traído una moción sobre estar en contra y el acuerdo que se llegue aquí, Quique, que sea el estar en contra de una gasolinera. No, que primero pongo un título y paso a los demás.
Te lo vuelvo a leer,
Antonio,
otra vez, si quieres.
Quiero...
Quique, a ver, lo voy a decir yo. Es para que se entere la gente. Ya, bueno, me dejas que, Quique... Quique, ¿me dejas que lo lea yo?
Y ahora ponemos un acuerdo que es totalmente...
Ya, vale, Quique, ¿me dejas? Quique, ok. Ya está, Quique. Ya, el público interviene después. Quique, ya, Enrique, ya. Enrique, ya. Bueno, nosotros, desde luego, vamos a votar a favor. Por favor, ya. El público puede intervenir después. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción, desde luego... Lo que sí que quiero dejar claro, vamos a votar a favor, como no puede ser de otra forma, lo que sí que quiero dejar claro es que la información, mientras que han estado los técnicos pertinentes aquí, se ha dado la información a los vecinos de la comunidad que viven enfrente, a los compañeros concejales que han estado y le han pedido, cuando han estado los técnicos se le han dado. Es verdad que ahora están de vacaciones y cuando vuelvan se seguirá dando la información por parte de los técnicos, que son los entendidos en la zona, o sea, en el tema. Que la información se ha estado dando mientras que han estado los técnicos, ahora están de vacaciones y se ha dejado de dar pues porque no están, pero cuando vuelvan se seguirá dando. El expediente está hasta donde está. La información está hasta donde está. Claro, es que ahora está abierto un proceso de alegaciones en el que quien quiera puede alegar y seguirá el proceso, el curso. Desde luego, cuando pues efectivamente, y desde esta corporación lo que se ha hecho, creo que con buen criterio, no sé si a alguien todavía le parecerá mal, y ya lo digo a todos, es convocar una reunión con todos los vecinos, con quienes quieran asistir, para dar la información pertinente aquí en el Salón de Plenos, el día 2, me parece que es, ¿verdad? Miércoles a las 6 de la tarde, en la que vendrán los técnicos y todos los vecinos que queráis, pues por supuesto estáis invitados para daros toda la información posible. Y desde luego que con los puntos, pues, desde luego nosotros buscaremos las mejores soluciones posibles para todos los vecinos. Y lo de salvaguardar por encima de otra consideración la calidad de vida y salud de los vecinos, estamos de acuerdo. Y facilitar a los grupos la información y a todos los vecinos se les está dando mientras que han estado los técnicos. Y repito, cuando vuelvan los técnicos se seguirán dando. Y vuelvo a repetir lo de la reunión del día 2 a las 6 de la tarde en este mismo salón de plenos. Y tras esto pasamos a la votación. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Abstenciones? En contra no queda nadie, me parece. Pues damos paso a la parte de control. No se me oye bien, estoy muy lejos. Dación de cuenta de los decretos. Aquí están, si alguien quiere. Y Comunicación del abandono de su grupo municipal de la concejala de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid. Por la señora alcaldesa se informa de que con fecha 18 de agosto de 2015, número de registro de entrada 4.327, doña Alicia Martínez Rivas, concejala de ese ayuntamiento del Partido Izquierda Unida Los Verdes, Comunidad de Madrid, comunica su abandono del grupo municipal Izquierda Unida, Comunidad de Madrid. Por lo que mediante decreto de la alcaldía 1640-2015 se tiene por recibido el mencionado escrito, pasando a considerar a doña Alicia Martínez Rivas, concejala no adscrita, de conformidad con el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. La corporación se da por enterada. Y pasamos a asuntos de urgencia, que no había. Y turno de ruegos y preguntas. Alicia, Olga y... Antonio. ¿Alicia? Bueno. Alicia, Olga. Perdona.
Vale. Nosotros simplemente traemos un ruego con respecto a lo que acabamos de hablar de la moción contra la gasolinera. La tramitación desde hace meses de un proyecto de gasolinera en la confluencia de la calle Henares y el Camino de los Alamillos está provocando la indignación de muchos vecinos, tanto por los riesgos para su seguridad y su salud como por la ausencia de información desde el ayuntamiento. La citada gasolinera, como se ha hablado, está a menos de 20 metros de las instalaciones de uso intensivo de la piscina municipal y a 12 metros de las viviendas, y en un radio de 3 kilómetros alrededor de Velilla se localizan hasta 5 estaciones de servicio. Entonces, el ruego es que nos dirigimos a la presidencia de este ayuntamiento solicitando que se convoque un pleno extraordinario para que los miembros de esta corporación sean informados de este proyecto y para que el pleno se pronuncie sobre la idoneidad del mismo. Asimismo, solicitamos que la presidencia tome las medidas inmediatas para paralizar las obras en tanto no tengan licencia definitiva.
Yo voy a hacer un ruego. Elena, si quieres no cojas nota porque te lo voy a dar, porque sí, quiero también. que coste en acta. En el pleno pasado, el concejal del Partido Socialista, que hoy no se encuentra aquí, que dimitió, hizo mención en este salón de plenos a que la página web estaba costando mucho actualizarla, debido al impago de facturas durante 2 años del anterior equipo de gobierno. Pues bien, quiero decir a este equipo de gobierno que refrendó esas palabras del concejal que mintió. El mantenimiento de la web municipal ha estado contratado desde al menos el año 2008, la empresa IDEL. En el contrato de mantenimiento, además de temas técnicos y cuestiones de seguridad, se contemplaba la actualización de contenidos por parte de IDEL. A finales de 2011, IDEL y el Ayuntamiento firmaron un contrato para la adaptación visual y funcional de la página web. Los trabajos relacionados en ese contrato se desarrollaron en el primer semestre de 2012. Además de cubrir la adaptación, también cubría el mantenimiento por un periodo suficientemente dilatado como para comprobar que la nueva página no daba problemas. Desde la firma de ese contrato no se ha producido otra facturación por mantenimiento, así que afirmar que la web no se utiliza porque no se paga el mantenimiento a IDEL no es cierto. Desde mediados de 2012 hasta junio de 2015, las labores de IDEL en la web han sido mínimas. Corrigieron algunos errores de programación y poco más. La actualización de la web la ha llevado al 100% el anterior responsable de comunicación, incluidos los textos, las fotos, las cabeceras, los banners y los cambios en algunos gestores de contenido, incluso las zonas de las páginas en código HTML, como el gestor de datos del perfil del contratante, que los actualizaba a esa misma persona, porque tiene capacidad y conocimientos para hacerlo. Así que decir en el pleno pasado que la web no se actualiza porque no se ha pagado unas facturas es totalmente falso. Lo que pasa es que después de ir contando que mantener la página web y las redes sociales lo puede hacer cualquiera, a lo mejor ahora da un poco de vergüenza reconocer las limitaciones propias. Y claro, que como ya hicieron en 2009 los concejales del Partido Socialista, pueden contratar de nuevo a las 5 o 6 personas que llegaron a tener en este ayuntamiento. Y creo que además esa respuesta que dio este anterior concejal, no voy a decir el nombre, pero creo que todo el mundo lo conocemos, de hecho fue a colación de que una pregunta de Izquierda Unida en relación a la biblioteca. si él no ha sabido gestionar el tema del cartel, de cuándo se cerraba, cuándo no se cerraba a tiempo, pues no tiene que culpar al anterior equipo de gobierno. De hecho, desde ese día, que yo ya dije aquí que era incierto, pero que me aseguraría bien, he pedido las facturas de estos dos últimos años de IDEL y creo que a la vista de hoy no me habéis proporcionado ninguna. Por lo tanto, habéis mentido. Y es un ruego, ¿eh?
Yo voy a empezar haciendo un ruego y que tiene que ver con el tema de las fiestas. O sea, siempre estamos hablando de ahorrar, estamos hablando de gastar y tal. Entonces, una manera de ahorrar en el tema de las fiestas es promocionando a los grupos locales que tenemos en Velilla de San Antonio. Y yo creo, igual que utilizar la Escuela de Música, por ejemplo, por poneros un ejemplo, y tal. Entonces, es un ruego que hago al equipo de gobierno que facilite a la hora de hacer la programación, que hable con los grupos locales de Velilla de San Antonio y que les facilite que poder actuar en el tema de la fiesta. Y además, yo creo que van a traer tanta gente como pueda traer cualquier grupo de los que traemos, porque como el dinero es limitado, pues ya que el dinero es limitado, pues preferemos a la gente de aquí, a la gente de aquí que se ha molestado en formarse y en trabajar para hacerlo, que traer a otra gente. Yo te voy a decir unos cuantos grupos: Géminis, FDR, Escace, perdonad mi inglés que es fatal, Dow del Río, el Can Karim y otros muchos que no nombro, pero que seguro que están aquí en Velilla y que desde Juventud, desde Cultura o desde otros medios de que tiene este ayuntamiento, de las asociaciones y tal, se puede buscar y se puede tal. Ese es el primer ruego que hago al equipo de gobierno, que se les facilite en estas fiestas, pues por ejemplo, en la carpa, en la discoteca móvil o en la carpa donde vayamos a poner un pequeño escenario contratando un pequeño equipo de música que ellos se encargarían de gestionar, y yo creo que puede dar un juego bastante bueno. Segundo ruego, lo hice en la Junta de Portavoces y lo hago aquí ahora en el Pleno, y si no se me hace caso, pues llevaré una moción para que se apoye. Pedir a este equipo de gobierno que se nos facilite a los miembros de la oposición, tanto por escrito como por correo, el tema de la documentación. E insisto, a mí no me da vergüenza decirlo, yo no soy muy ducho puestos en el tema de informática y en el tema, y no tengo los medios en mi casa que necesito. Entonces, a mí, si se me manda por correo los datos, pues yo esos correos los puedo modificar, los puedo mandar y puedo hacer información, aparte del tema por escrito. Creo que no cuesta absolutamente nada de dinero, no se incrementa en absolutamente nada y creo que estaremos mejor informados. Además, como bien decía el secretario en la última Junta de Portavoces, cuando hay documentos que ya están escaneados, o sea, y lo único que había que escanear, si no me equivoco, serían las mociones que presentarían los partidos políticos. Entonces, igual que se manda el tema, pues hombre, podemos poner un límite de ese lunes, por ponerte un ejemplo, pero vamos, eso es negociable. Entonces, es un ruego que hago al equipo de gobierno.
A ver, desde el grupo del Partido Popular de Velilla queríamos hacer un ruego a la señora alcaldesa y que ante la proximidad de las fiestas patronales reconsidere la decisión de trasladar la ubicación del encierro de la Plaza de Toros. Han sido muchas las quejas de empresarios hosteleros y de vecinos en estos últimos días y creemos que en el año 2012 se dio un cambio a mejor al introducir el encierro y la Plaza de Toros en el casco antiguo del pueblo, sobre todo en afluencia de público respecto a las tradiciones e interrumpiendo lo menos posible la actividad diaria de muchos vecinos que tienen que trabajar. Se realizó un gran esfuerzo con ayuda de muchos empresarios para conseguir ese cambio, para que ahora, sin ninguna explicación de peso, se retroceda hacia atrás. Sería una pena el que por una decisión política tuviéramos que retroceder al pasado y, sobre todo, que por lo menos no se tuviera en cuenta a esa gran cantidad de vecinos que se opone a dicho cambio. Nada más.
Buenas noches a todos. Esta pregunta se la voy a hacer al grupo municipal Somos Velilla, que nos trae los plenos mociones por mandato de su asamblea, que me parece fenomenal. Pero me parece cuanto menos sorprendente, según nos ha comentado el concejal del grupo municipal, Carlos Cermeño, el resultado de la votación en asamblea con los vecinos del municipio, que haya salido favorable y permitan que por cada reunión que mantengan los miembros de la corporación reciban la cantidad de 125 euros en concepto de indemnización y que sea la alcaldesa la que determine el máximo de reuniones que pueden hacer. Cuanto menos deberían haber fijado un mínimo. Como yo desconozco cómo funcionan las asambleas, Entiendo que de estas asambleas hay un acta. A mí me gustaría saber si me pudieran explicar un poco estas asambleas donde se convoca a los vecinos. Yo no sé si se convoca a todos los vecinos, qué medios utilizan y hasta dónde llegan. ¿Cuántos vecinos asisten a esta asamblea? Si nos podrían decir por cuántos votos se ha votado esto a favor. Y lo que me parece más grave o me sorprende más, ¿de verdad a los vecinos se les ha explicado que lo que han votado es que puedan reunirse los miembros de la corporación las veces que quieran y cada uno va a recibir la cantidad de 125 euros? Y a la alcaldesa, pues yo ponerle un ejemplo, que quizá me equivoque o no llegue a entender. En el punto tercero pone establecer a favor de los miembros de la corporación que no ostenten cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial una indemnización de 125 euros por los gastos efectivos y no extiendo más. Es decir, pongo como ejemplo que si se reúne la concejala Alicia Martínez Rivas, que se ha abstenido, la concejala doña Juana Hernández Peces, que se ha abstenido, y los que han votado a favor, ¿van a cobrar todos los 125 euros? Muchas gracias.
Funciona. Sí. Bueno, yo realmente no entiendo lo que ha dicho el señor del PP sobre mi intervención. Yo lo único que he dicho es que en una asamblea democrática de vecinos, donde los ciudadanos y ciudadanas participan y pueden hablar libremente, sin ataduras, sin presión de nadie, y pueden estar cualquier persona, deciden un fenómeno. Y fundamentalmente lo que hemos decidido no es una cosa que hemos inventado nosotros, era una propuesta que había hecho el grupo, la alcaldía, precisamente. Y entonces, y además, yo además he matizado aquí, precisamente he matizado, que entendemos que nosotros entendemos que esos 125 euros que se pagarán a los concejales que trabajan en tipo de reuniones con funciones, no a los concejales restantes. No a los concejales restantes, según, porque claro, si no sabemos leer, yo no tengo culpa, en ese sentido. Y una vez dicho eso, he marcado que precisamente que no se pasen de más de 4 reuniones, precisamente para que no sea al límite el que la alcaldesa, graciablemente, lo reparta. Entonces, el derecho de los ciudadanos a organizarse libremente y a actuar libremente no lo puede eliminar ninguna organización que pueda tener números clausus o intereses económicos o raros por ahí. O sea, ¿Ya has contestado?
Te voy a responder yo. Te respondo yo, a ver.
Materiales. Uno era el del dinero y otro ha dicho que había que añadir para los miembros de la corporación con delegaciones de competencias. Y lo ha añadido. Y de hecho le he dicho a la secretaria que tomara nota del tema. Que si lo ha añadido, había dado ya, pero lo he dicho antes y lo he leído. Me parece correcto que no esté, es un error, pero lo he leído antes.
Óscar, yo quería responderte. A ver, yo quería responderte con respecto a lo que nos toca a la gente de Somos. Las asambleas son abiertas, estás invitado, estáis invitados todos a las asambleas, es una asamblea vecinal para todos los vecinos, da igual de dónde sean, nos da lo mismo. ¿Cómo se convocan? Pues como podemos, por correo electrónico, por carteles, boca a boca, se convocan de mil maneras. Efectivamente, como ha dicho... Esto ayer se trató en nuestra asamblea y la gente entendió y nos llevó nuestro tiempo explicárselo. Pues si estabas, nos tiramos nuestro tiempo explicándolo, ¿vale? Estuvimos. Entonces, a la gente se le explicó y también se le explicó que se había hablado con el secretario.
Escuchar al concejal, por favor, vamos a ir terminando.
También se habló que habíamos estado hablando con el secretario para ver la posibilidad de poner hasta un máximo y nos dijeron que no se podía, ¿vale? Entonces, nosotros creemos el compromiso de que van a ser como máximo 4 o 5 y además para concejales con delegación. Nosotros no hubiéramos votado para todos los concejales, pero con delegación sí. Y además, vamos, a nosotros nos parece incluso excesivo. O sea que, bueno, plantearemos lo que tengamos que plantear. Pero vamos, estás invitado, además, todos.
Bueno, yo voy a acabar respondiendo de forma breve a las personas que me habéis preguntado. Y voy a ser breve por la hora que es y porque entiendo que lo que tiene que hacer es hablar de público.
Es verdad que Carlos tenía una pregunta también, un ruego.
Bueno, espera ya que acabo el remate y luego ya. Si no, no acabamos nunca, Carlos. A Alicia, respecto a lo de la gasolinera, Alicia, pues hemos estado reunidos y se seguirá dando toda la información necesaria y te remito a la reunión del martes, que yo creo que va a ser un buen momento para que los técnicos nos aclaren todas las dudas que tenemos, tanto técnicas como legales, del tipo que sea. Antonio, el tema de las fiestas, pues sí que es verdad. Recogeremos el ruego para el año que viene. Sabes que este año las fiestas estaban... Escucha, va a tocar uno de los chicos de aquí, un DJ de estos, le hemos acoplado. Otro de los chicos no ha podido, los de Poseídos, por ejemplo, no han podido tocar por temas de técnicos, no era compatible sus equipos con nosotros. No, pero que te... A ver, Antonio, que te estoy diciendo que este año ya estaba el tema organizado y que además no pasa nada y que el año que viene pues cogemos el ruego, que no pasa nada. Si es que a mí me parece bien, o sea, no veo nada extraño en esto, solamente... Ya, pero bueno, que te estoy diciendo que hemos hablado con ciertos, las escuelas van a bailar y que a quienes hemos podido acoplar, les hemos acoplado. Ha habido otros que no les hemos podido acoplar y no les hemos acoplado. Bueno, Óscar ya le he contestado con lo de que hemos añadido lo de los concejales con competencias. Y a Quique, pues el tema de los encierros. Quique, yo sinceramente, que es una decisión política, política, evidentemente, soy política, soy la alcaldesa, ¿cómo no va a ser así? Igual que lo fuera tuya, en su momento, los demás acatamos. Pero esto, tú me pides que lo reconsidere. Y yo además he hablado contigo mil veces y te he dicho mil veces que es un tema de seguridad y de comodidad. Y tengo informes técnicos, Quique, por favor, me has hecho una pregunta, te respondo, punto. Tengo informes técnicos que avalan el tema de la seguridad allí. Y es que tampoco tiene más misterio el tema. Tú fuiste concejal, lo cambiaste a un sitio, yo soy la alcaldesa, lo cambié a otro, pero que además no es un capricho político, no te equivoques, que no es un capricho político, que yo lo hago absolutamente convencida. Es un tema de seguridad y de comodidad. Y allí hay hosteleros y allí también hay hosteleros. Y la gente que viene luego de la plaza para acá, pues pasa por otra serie de bares. Y yo creo que ahí no podemos entrar, porque tenemos que tener contentos a todo el mundo por igual. Y punto, y no hay nada más que decir en este sentido. Pepa, ¿quería intervenir también?
Era para contestar a Olga, matizarle un par de cositas. Yo sé que has solicitado la documentación y, de hecho, no se te ha entregado porque tú sabes que en este tiempo, entre las vacaciones y que se ha dado de baja ese concejal, evidentemente no la tenemos. Si no, ya la tendrías encima de la mesa y si te hubiera contestado. No se puede ser tan rotunda diciendo que esta persona ha mentido. Cuando yo tenga toda la información, que por supuesto se te va a facilitar toda la que tengamos, nosotros estamos recabándola, hablando y viendo realmente esta información. Cuando la tengamos, te contestaremos. Pero no se puede decir actualmente que hemos mentido o que esta persona ha mentido.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo, estando en la oposición y estando en el gobierno, sigo siendo coherente con mis ideas.
¿Y por qué piensas que no?
Y además, era un ruego, pero la documentación no la tenéis, ya os lo digo yo.
Sí. Breve. El otro día se cayó un árbol, ayudado por el viento. Cayó sobre un cochecito, el pobrecito se fastidió la luna, etcétera. Pero vamos, esto no es una anécdota. También en otros sitios, a lo largo de los últimos tiempos, han caído pinos bien altos que han caído sobre la carretera y que podrían haber generado un gran accidente. Yo confieso... Yo confieso que hacer... Pero bueno, por favor, respeta a las palabras. Por favor... Hombre, ¿cómo no va a ser una pregunta? Claro, entonces, ¿para qué eso? Yo confieso que incluso acelero el coche o ando más deprisa cuando paso por la orilla de la finca de los Corsinis, que por cierto, está impresentable, sucia, sin escañar los pinos, etcétera, etcétera, y que de vez en cuando se caen. Entonces, por cierto, también, y aprovecho, todas las primaveras, y no se necesita escaleras, la procesionaria del pino baja y genera problemas en los niños, las personas y los animales. Entonces, lo que yo pregunto es, ¿va a hacer este municipio algo para que esa finca de esos señores la limpien, cuiden, etcétera, etcétera, como corresponde, y no sean un peligro continuamente? Por cierto, recuerdo que me encontré con el concejal en aquel momento, Alcorta, cuando habían caído un pino, estaban allí madrándolo, en ese sentido. Bueno, entonces la pregunta es esa. Claro que no porque algunos sean prepotentes se les va a tener bula. O sea, también hay que exigirles que cumplan con sus funciones, etcétera, etcétera, que buenos beneficios han obtenido la especulación en este pueblo, por cierto.
Bueno, Carlos, pues sabes que es una propiedad privada, pero bueno, les instigaremos a que cuiden sus, sus pertenencias.
Empieza, porque afecta a los ciudadanos.
Muy breve, ya. Pedro y acabamos. Ya, Olga. Pedro y acabamos. Antonio y Carlos ya. Antonio y Carlos ya. Pedro y acabamos.
Ay. Sí, en la calle Rinconada, en la altura del de la Casa de la Cultura, bueno, la Casa de la Juventud hoy en día, lo que todo el mundo conoce como Callejón del Gato, hay un terreno al lado de lo que era el supermercado, donde se está acumulando bolsas de basura, se está acumulando una gran cantidad de arbusto seco que conlleva un peligro para la salubridad y un peligro en cuanto peligro de incendio al más mínimo cigarro que se pueda vertir ahí. Entonces, bueno, ya he puesto dos quejas. La segunda, tengo que decir lo que ha sido hoy, ¿vale? Porque la mujer que vive en la vivienda de al lado, pues bueno, la mujer no puede disfrutar de su terraza, tiene que tener las ventanas cerradas por miedo a que se meta olor en su casa, a que se meta cualquier todo tipo de plagas. Y entonces, bueno, me gustaría que el ayuntamiento avisara al dueño de ese terreno y que por favor lo adecentara lo antes posible para una tranquilidad de esta vecina. Gracias.
Pues me parece muy bien ese último apunte que has hecho, lo primero, Antonio. Lo segundo, decirte que efectivamente estamos en periodo de alegaciones, os abrirá y podréis alegar quienes queráis. Y lo tercero, que efectivamente, como bien dices, estamos esperando que la técnico de medio ambiente haga su informe y a partir cuando tengamos todos los informes de todos los técnicos, pues será cuando procederemos a lo que proceda, como su propio. Pues, desde luego, es una ordenanza municipal, pero que desde luego está sometida a la ley. Si no la aprobamos, estamos sometidos y vamos a cumplir la ley igualmente porque está por encima. Esa es la respuesta respecto... Déjame que te responda, la pregunta te responde. De todas maneras, hemos retrasado el mes que viene para asesorarnos mejor legalmente. Y lo otro que decías de lo de la gasolinera, que la verdad es que como nos hace un meeting se me ha olvidado, me remito a lo mismo que digo antes. Nosotros, desde luego, no, en nuestra campaña no pudimos hablar del tema porque mi grupo no tenía conocimiento. Eso es lo único que te puedo decir respecto a lo que has dicho. No, te respondo. No, ignorancia ninguna. Bueno, los concejales, todos los concejales que estamos aquí presentes, los concejales sin delegaciones cobran una indemnización. Entonces, antiguamente había concejales con delegaciones que cobraban un poco más de esa partida. Con la nueva ley se puso el 25-50-75% de dedicaciones parciales. Eso conlleva un pago de seguridad social. Entonces, como nosotros lo que pretendíamos era llevar a cabo un plan de ahorro, lo que se ha hecho es, para asemejar a los concejales en la actualidad con delegaciones, que no seamos los liberados ni parcial ni exclusivamente, asemejar un poco a lo que eran antes los concejales con delegaciones, es marcar unos precios tasados por ese tipo de reuniones de coordinación que convocará la alcaldía y que solamente podrán asistir los concejales que tengan delegaciones, porque son reuniones de coordinación, ya te digo, convocadas por la alcaldía, que es en las que se tratarán temas del trabajo pues del equipo de gobierno. Esa es la... Es que son cosas distintas, pero sí se suma a la indemnización, sí.
respondo a ver la palabra. A mí tampoco me gusta imponer y tampoco vamos a echar la culpa de todo el anterior equipo de gobierno. Esto se ha estado haciendo así durante años. Quiero decir, el procedimiento empieza en un momento determinado para organizar la fiesta. Estaba ya comenzado el proceso por el equipo de gobierno, pero porque realmente tocaba. Y en este caso, ya lo he dicho antes, este proceso ya estaba iniciado hace más meses. El año que viene, pues nos sentaremos todos juntos, intentaremos dar una vuelta al tema y ver cómo hacemos las cosas distintas, como estáis todos pidiendo, para ahorrarnos dinero y para dar cabida a los chavales de nuestro municipio. También os digo una cosa, las empresas que llevan este tipo de cosas, aquí cualquier orquesta que viene tiene que cobrar la pasta, las orquestas normales que vienen y cobran la pasta según tocan. Quiero decir, el gobierno normalmente, tú no vas con el dinero para pagarle a estas empresas después, porque no se hace así. Entonces, estas empresas lo que se ocupan es de organizar el tema y pagar pues después, cuando paguen, pero quiero decir que tampoco hay veces que los ayuntamientos tienen la capacidad organizativa para llevar a cabo este tipo de espectáculos. Pero en cualquier caso, me parece que recogemos las ideas y nos pondremos con tiempo de cara al año que viene. Pero es un procedimiento abierto este. Es un procedimiento abierto en el que las empresas vienen, se lleva a concurso y se hace todo de la forma más absolutamente legal. O sea.
La otra pregunta es, ¿usted no puede parar los 78.000 euros?
A ver, eso se sacó a concurso público, se presentó una sola empresa, se la da una sola empresa y cuando hay un procedimiento abierto, hay un procedimiento abierto. Y es la forma legal de hacerlo. Una vez que se ha iniciado, está iniciado. No, no. Pero ya te digo que de aquí al año que viene, pues, Olga, están... Vale, pero rápido, por favor,
¿eh? Los municipios se preparan así las fiestas. Es verdad que siempre se cuentan con grupos de aquí del municipio, que de hecho se han contado otros años, yo por ejemplo, personalmente, que han estado tocando algunos grupos y en algún caso, en alguna fiesta, algún DJ. El que lo lleve una empresa... Bueno, las orquestas, de hecho, cuestan eso. Las orquestas cuestan eso. O más, o menos, o no sé qué. Tú licitas por un precio. Es verdad que yo dejé el expediente abierto con un importe máximo para eso, porque era un contrato bastante largo y se iba en varios meses, pero en ningún momento se dice que sea para esta empresa, ni para estas orquestas, ni para estos DJs, ni para nada. Y también sé de muy buena tinta por parte del secretario que si el gobierno entrante, porque hubo otros contratos de menor importe que no dejaba hacer por el hecho de que había un cambio, podía haber un cambio de gobierno y evidentemente daban más tiempo, pero este es verdad que se dijo, tienes que abrir el expediente. Hasta ahí, de acuerdo. Es verdad que se abre ese expediente con ese importe, licita una empresa, es un procedimiento abierto y puede presentarse cualquier empresa, sea de Velilla, de Mejorada, de Majadahonda, de no sé qué sitio. ¿Que se puede contar con más gente de Velilla? Pues sí, a lo mejor los equipos de gobierno tampoco saben realmente la cantidad de grupos que hay en el municipio. Yo me he reunido con algunos grupos y en el 2010 tocaron varios grupos de lo que el señor Montes ha dicho. Hicieron aquí un concierto. El año pasado tocaron Los Poseídos, que también son de Brilla de San Antonio. Pero no es que, vamos, es que en todos los sitios es una empresa privada quien organiza los eventos porque realmente no tiene gente capacitada en este ayuntamiento ni trabajadores que organicen esas fiestas, simplemente por los seguros sociales que tienen que tener esas orquestas y esas personas.
Antonia. Que estoy recibiendo a todo el mundo. Pues te aseguro que estaría de perder, pero vamos, que mañana mismo puedes venir por la mañana y hablamos, pero vamos, puedes preguntar por la calle, que otra cosa no haré, pero estoy recibiendo personas dentro y fuera. Pues bueno, disculpas, porque evidentemente ha habido un error de... No tenía ni idea de que hubieras pedido hablar conmigo. Pero con tu hijo sí estaba sentada yo. Con tu hijo sí estaba con Jaime. Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero vamos, mañana que venga y hablo con él, encanta de la vida. Vamos, no tengo ningún problema. Y por último... Pues en principio no sé de quién se trata, pero lo averiguaré. En principio las obras de la gasolinera están... Vale, pues hombre, no es el momento, pero sí. Las obras de la gasolinera sabéis que están paradas, entonces no sabemos, pero lo averiguaremos. El tema de lo de las licencias que me decías, como te he dicho antes, para eso tenemos la reunión del próximo que para, lo del tema de las licencias, que ya os he dicho antes, que para eso tenemos la reunión del próximo día 2, para que estén aquí los técnicos, el abogado que tenga que estar y que nos explique todo cómo está el proceso y este tipo de cosas. Y lo del expediente que decías, el expediente que se inició anteriormente fue el expediente que inicia el señor, el dueño de la nave. Él pide un expediente como para decir, para tener claro que puede alquilar su nave, que se puede hacer obras y tal y cual. Ese es el expediente que abre el señor, el dueño de la nave, para luego alquilárselo posteriormente a los de la gasolinera. Los de la gasolinera, el primer escrito que hace en el ayuntamiento me parece que es el 11 de mayo. Creo recordar el 11 de mayo. Eso es así. No hay más.